Damos inicio al pleno ordinario, fecha 25 de noviembre de 2015. Iniciamos con la lectura del acta de la sesión anterior. ¿Tienen los grupos municipales el acta en su poder? ¿Lo han estudiado? ¿Alguna cuestión al acta? Pasamos a votación. Vamos a votar el acta, el primer punto del orden del día. ¿Votos a favor del acta de la sesión anterior? Unanimidad. Pasamos al segundo punto del orden del día, correspondencia y disposiciones oficiales. Tiene la palabra el señor secretario. No hay ni correspondencia ni disposiciones oficiales. Por tanto, pasamos al tercer punto del orden del día, que es el acto del sorteo de miembros de las mesas electorales para las próximas elecciones generales, que se van a celebrar el 20 de diciembre de 2015. En este caso, tiene la palabra el señor secretario y habrá un receso en el pleno para hacer el mecanismo de sorteo vía informática y que los componentes del pleno tengan conocimiento de las personas que son elegidas, miembros de las mesas para las próximas elecciones generales, tanto el presidente, vocales, y a su vez también sustitutas en caso de que fallen los primeros. Tiene la palabra el señor secretario.
Bueno, pues como dispone la ley orgánica del régimen electoral general, pues hay que proceder a la elección por sorteo de los miembros de las mesas que van a formar parte de las mesas electorales del próximo proceso electoral del 20 de diciembre. Creo que es una delegación del pleno aquí el que tendremos que bajar a ella a estadística para que se inicie el proceso del sorteo. Entonces,
bien, pues en este momento de una forma queda el pleno en suspenso mientras que una representación de cada grupo municipal, si así lo desean, se acercan con el secretario a proceder a visualizar el sorteo y a dar fe que el mismo se ajusta a la legalidad. Por parte del secretario se leen los titulares de las distintas mesas electorales y luego hay suplentes que recibirán la notificación en los próximos días. Tiene la palabra el señor secretario.
Bueno, pues empiezo a leer por el orden en el que han salido. Distrito 1, sección 1, mesa U. Presidente María Fernández García. Primer vocal, Encarnación Cánova Guarinos. Segundo vocal, Carmen Andúgar Luna. Sección 2, mesa U. Presidente, María Esther López Gálvez. Primer vocal, Juan Carlos Carrillo Ruiz. Y segundo vocal, Isabel Tudela Mulero. Sección 3, mesa U. Presidente, Ramón Mijail Mellado González. Vocal primero, Doris Isabel Arias Limones. Vocal segundo, María Dolores Gasteazi Martínez. Sección 4, mesa U. Presidente, Isabel María Parra Mateos. Primer vocal, Marcos Dourado Lista. Segundo vocal, Ingrid Mayerli Quezada Contreras. Sección 5, mesa única. Presidente, Eulalia Sánchez Sánchez. Primer vocal, Francisca Murcia Cánovas. Segundo vocal, Miguel de Vas Méndez. Sección 6, mesa única. Presidente, Inmaculada Pallarés Pérez. Primer vocal, Francisca Tudela Andanucci. Segundo vocal, Antonio Rojas Camacho. Sección 7, mesa única. Presidente, José Antonio Romera Cánovas. Primer vocal, Concepción Lorca Sánchez. Segundo vocal, Agustina Blázquez López. Sección 8, Mesa Única. Presidente, Ana Clara Cayuela Portela. Primer vocal, Antonio José Martínez Munuera. Segundo vocal, Alfonso Ginés Cifuentes Gálvez. Sección 9, Mesa Única. Presidente, Juana María Cánovas Espín. Primer vocal, María Pérez de Tudela Ruiz. Segundo vocal, Encarna Cánovas Cánovas. Sección 10, Mesa A. Presidente, José María García Treviño. Primer vocal, Ainhoa Jiménez Luque. Segundo vocal, Ramona Consolación García López. Sección 10, Mesa B. Presidente, Francisco Belandrino Verdejo. Primer vocal, María Dolores Sabio Martínez. Y segundo vocal, Antonia Juana Vidal Rodríguez. Sección 11, Mesa Única. Presidente, Salvador Moreno Urrea. Primer vocal, Juan Ángel Sánchez Tudela. Segundo vocal, María Pilar Casanova Garre. Sección 12, Mesa Única. Presidente, Francisco José Cabrera García. Primer vocal, Blasa Montes Pérez. Segundo vocal, María Leonor Navarro Jiménez. Sección 13, Mesa Única. Presidente, María Dolores Ruiz Rodríguez. Primer vocal, Lorena Martín García. Segundo vocal, María Mercedes Cánovas Sánchez. Sección 14, Mesa Única. Presidente, Isabel García López. Primer vocal, David González Rosell. Segundo vocal, Juan Rodríguez López. Sección 15, Mesa A. Presidente, Regina Victoria García Lorca. Primer vocal, Pedro José Lucas García. Segundo vocal, Esther Alarcón Nogues. Sección 15, Mesa B. Presidente, Antonia Ramos Torrente. Primer vocal, Diego Armando Tudela Sánchez. Segundo vocal, María Josefa Martínez Romero. Sección 16, Mesa Única. Presidente, Diego Sánchez Ruiz. Primer vocal, Jesús Hernández Aledo. Segundo vocal, José Hernández Cánovas. Sección 17, Mesa Única. Presidente, Alba Cayuela Hernández. Primer vocal, Román David Andreo Marín. Segundo vocal, José Gandía Martínez. Sección 18, Mesa Única. Presidente, Ana Belén Hernández Heredia. Primer vocal, Ana María Sánchez Cánovas. Segundo vocal, María Armero Muñoz. Sección 19, Mesa A. Presidente, María Rocío Sánchez Ruiz. Primer vocal, Verónica Serrano Cabrera. Segundo vocal, Juan José Nevado Cabrera. Sección 19, Mesa B. Presidente, Denis Sánchez Parra. Primer vocal, Isaac Arqués Martínez. Segundo vocal, Juan Cabrera Clemente. Sección 20, Mesa Única. Presidente, Alfonso David Andreo Tudela. Primer vocal, Francisco Tudela Martínez. Segundo vocal, María Jesús Cánovas Fuentes. Sección 21, Mesa Única. Presidente, Joaquín Piernas Andreo. Primer vocal, Andrea Isabel Ruiz Romero. Segundo vocal, Juan Romero Gallego. Sección 22, Mesa Única. Presidente, Montserrat Mencia García. Primer vocal, Tomás Mateo Munuera. Segundo vocal, Ginés Iglesias Rosa. Sección 23, Mesa Única. Presidente, José Miguel Gandía García. Primer vocal, César Eduardo Faicán Chamba. Segundo vocal, Cristóbal Martínez Pérez. Sección 24, Mesa Única. Presidente, José Manuel Cánovas Martínez. Primer vocal, Pedro Antonio Cánovas Ruiz. Segundo vocal, Isabel Murcia Pérez. Sección 25, Mesa Única. Presidente, María Pilar Cortés Cortés. Vocal primero, José Antonio Ayala García. Y vocal segundo, Micaela Tudela Andreo. Sección 26, Mesa Única. Presidente, José García García. Primer vocal, Salvador Calín López. Segundo vocal, Antonio López García. Y por último ya, sección 27, Mesa Única. Presidente, Araceli López Esparza. Primer vocal, Juana Arias Sánchez. Segundo vocal, Andrés Avellaneda García. Pues eso es todo. ¿Eh? Eso es todo.
Bien, una vez que se ha cumplimentado lo que marca la ley y leídos los titulares de las mesas electorales que han salido elegidos en ese sorteo, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el escrito de la Hermandad del Beso de Judas y Jesús traspasado para la denominación de un espacio público a Plaza de la Hermandad del Beso de Judas. Tengo que manifestar en este punto que lo que se hace, previo a un informe que ha llegado al Ayuntamiento esta tarde, es retomar la propuesta inicial, que es una propuesta de la Alcaldía, y también aclarar, o sea, que en vez de ser a instancia de la Hermandad del Beso de Judas, es una propuesta de la Alcaldía que toma, o sea, tiene su sentido cuando la Hermandad presenta el escrito en el Ayuntamiento. Es lo preceptivo. También matizar que en este caso, en un principio se planteaba el cambio de nombre a la plaza, o sea, que pasase a denominarse plaza de la Hermandad del Beso de Judas, cuando antes, supuestamente, tenía el nombre de Eduardo Chillida. Vistos los acuerdos adoptados por el Pleno el jueves 30 de enero del 2003, que por unanimidad lo que acordó fue otorgar el nombre del jardín Eduardo Chillida al espacio público de nueva creación en la urbanización del Parra. Es decir, considero, como ponente en este caso de la moción, de la propuesta que hago mía de la Hermandad del Beso de Judas como alcalde, considero que no es para nada incompatible, es decir, no hay que quitarle el nombre al jardín, y solamente se trata de darle nombre a la plaza, y en este caso la plaza se denominaría, si así lo considera el Pleno, la plaza de la Hermandad del Beso de Judas, y el jardín seguiría denominándose Jardín Eduardo Chillida. Hay antecedentes sobre esta materia, concretamente el Raso Almacén sigue llamándose Raso Almacén y el jardín que hay en el centro es el jardín de las amas de casa, con lo cual no hay ninguna incompatibilidad y hay un precedente. ¿Queda claro la matización, el cambio de la propuesta? Señores concejales, ¿queda claro? Bueno, pues tiene la palabra el portavoz. Tiene la palabra él.
Ante todo, buenas noches a todos los presentes. Bueno, el señor alcalde ha matizado de que el jardín seguiría manteniéndose su nombre. Por tanto, entiendo de que la plaza ahora mismo no tiene nombre, ¿no? Se supone, ¿no? O que todo el entorno se llama así. Bueno, como esta es la segunda vez que traemos esta moción, que la última vez se quedó sobre la mesa, lógicamente entonces yo voté a favor y ahora voy a votar también a favor. Las mismas condicionantes que puse entonces, lo si queréis lo vuelvo a decir, que todo lo que sea una propuesta por cualquier hermandad de Totana que beneficie a la Semana Santa, beneficie a una hermandad, pues por mi parte vamos a apoyar siempre, porque la Semana Santa es importante para nosotros y aparte nos marca en el territorio de que como ciudad de Totana nuestra Semana Santa es muy, muy importante. Y aparte, creo que esta vez los que se abstuvieron en aquel momento, espero que voten a favor y ayuden a esta hermandad a poner su nombre en la plaza, ya que viene, como ha dicho el señor alcalde, viene complementado con un informe por el cual se detalla que tiene que ser a instancia del alcalde, que en este caso cumple el requisito, y se tiene que hacer conforme al reglamento interno del ayuntamiento. La única duda que había entonces el mes pasado era si era por mayoría simple o mayoría absoluta, y parece ser que el reglamento actual lo que hace falta es mayoría absoluta. Por lo tanto, con este informe y con la moción y con la explicación del señor alcalde, creo que queda todo bastante claro y, por lo tanto, mi voto es totalmente a favor. Gracias.
De acuerdo. Por parte del Grupo Municipal Ganar Totana Izquierda Unida no va a hacer uso de la palabra. En todo caso, sería yo creo que ya lo he explicado y sería abundar sobre algo que alargaría el pleno, además de una forma que no tiene sentido. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, la portavoz en este caso.
Buenas noches. El Partido Socialista ve correcto lo que has propuesto de que denominar el jardín Eduardo Chillida y el nombre de la plaza pasarlo al nombre de la hermandad, porque consideramos que sí es compatible. Entonces, aceptando, vamos a votar a favor.
Bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular.
Buenas noches. Simplemente transmitir el apoyo del Partido Popular a esta iniciativa de la Hermandad del Beso de Judas y creo que con las explicaciones dadas por el alcalde es suficiente. El Partido Popular también va a votar a favor de esta moción.
¿Alguna palabra más? Vamos a proceder a la votación de la propuesta de la alcaldía. Que quede claro eso en el acta. Propuesta de la alcaldía, más que nada por la cuestión legal. Propuesta de la alcaldía para nominar la plaza, en la plaza donde se encuentra el jardín de Eduardo Chillida, como hermandad, plaza de la Hermandad del Beso de Judas. ¿Votos a favor? Unanimidad. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la moción de la alcaldía, el punto quinto del orden del día. Moción de la alcaldía instando a la Confederación Hidrográfica del Segura a la inmediata reparación de la rotura existente en el margen izquierdo del canal en el Paretón. Tiene la palabra el señor secretario.
Esta moción, que ha sido dictaminada favorablemente en la comisión informativa celebrada en el día de hoy, en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, instar a la Confederación Hidrográfica del Segura a que proceda de forma urgente e inmediata al arreglo y reparación de la rotura producida en el margen izquierdo del canal de El Paretón, con el fin de evitar posibles e importantes daños en caso de lluvias torrenciales o temporal atmosférico. Segundo, dar cuenta del presente acuerdo al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, alcalde pedáneo y junta vecinal de la pedanía El Paretón Cantareros.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Ciudadano.
Bueno, visto esta moción, lógicamente también voy a votar a favor, porque la situación, según el informe técnico también, y aparte según la moción que presenta la alcaldía, lógicamente es un problema para nuestros vecinos, sobre todo los del Paretón. Y cualquier rotura, cualquier avenida que venga de Río Guadalentín, sabemos que la avenida viene en una hora, se puede formar una avenida bastante importante más en esta zona. Por lo tanto, es fundamental que eso se repare y que la Confederación, lógicamente, haga suya la reparación. Yo añadiría aquí, en este caso, vale, un par de cosas. Una de ellas es que se revise todo lo que es el canal, de principio a fin, hasta desembocadura, porque puede ser que haya cualquier tipo de avería, cualquier tipo de problema más, porque con esta sequía que hemos tenido últimamente, las tierras y siempre las obras se suele resentir bastante. Por lo tanto, añadiría que se revise todo el canal. E incluso, como dice el informe, como dice la moción, dice que solo se necesita 2 o 3 cubas de hormigón en la actualidad para reparar eso. Incluso diría que el ayuntamiento haga suya la reparación, que lo repare lo antes posible, en caso, y que la factura se lo pase la Confederación, si puede ser, y que ellos hagan cargo de la factura. Porque creo que si los vecinos están preocupados, y todos estamos preocupados de que venga una avenida y haya un problema de desbordamiento o de rotura mayor, creo que sería también urgente de que nosotros, desde la Junta del Gobierno del Ayuntamiento, tome nota. Y si realmente el coste de 2 o 3 cubas no es muy, muy elevado y hay presupuesto, aunque sea para este tema, pues vas a hacerlo de manera urgente y pasarle la factura a la Confederación. Ese es mi dictamen.
Bien, antes de dar la palabra a la portavoz del Grupo Municipal, Ganar Totana con Izquierda Unida, solicito, porque pienso que con buena voluntad el portavoz del Grupo Ciudadano plantea que lo repare el Ayuntamiento, pero quiero que el secretario, o sea, que se revise, que se solicite que se revise todo, está bien, pero que si nosotros podemos tocar, el Ayuntamiento puede tocar en una obra que es propiedad de Confederación Hidrográfica del Segura. Entiendo. Pero es que
no podemos.
Que es una cuestión. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Ganar Totana, Izquierda Unida.
Buenas noches. Decir al portavoz de Ciudadanos que ya nos gustaría nosotros poder acometer de la manera que fuese esta obra de inmediato y poder hacer esa reparación, pero el Ayuntamiento no tiene potestad para poder acometerla, porque pertenece a Confederación y nosotros no podemos desde el Ayuntamiento hacerla. Esta moción se trae al Pleno porque por el mes de agosto vienen unos vecinos, los cuales están muy preocupados porque se acerca el tiempo de la avenida posibles de gota fría, y hay una serie de casas que tienen un peligro de inundación y donde nos comunican pues la gran problemática que había, ¿no? Nosotros nos trasladamos al canal, fuimos a ver exactamente en qué situación se encontraba. De hecho, se le adjunta a la moción el informe de la técnico y vemos la gravedad del asunto. Fuimos a Confederación, estuvimos hablando con Confederación. Confederación nos dijo que en la medida de lo posible se iba a hacer y a cometer esta reparación. Sí que es verdad que en todo el tramo de lo que es el canal, debido a las avenidas que hubo y las inundaciones que hubo en el año 2012, todo el término está muy mal. Y no se han acometido ninguna obra por parte de Confederación, pero es que este punto en concreto es que es peligrosísimo, porque se está viniendo lo que es el canal, se está hundiendo, lo que es la zona de arriba. De, por eso es por lo que traemos esta moción, para presionar de alguna manera y hacer que Confederación arregle de inmediato por lo menos este tramo de lo que es el margen izquierdo de la zona del canal. Y nada más, ya nos gustaría a nosotros, sí que vamos a juntar la propuesta que nos hace el compañero de Ciudadanos, de exigirle que sea todo el tramo, todo lo que está en mal estado, pero como ya le he dicho antes, es imposible el poder acometer nosotros desde el Ayuntamiento dicha obra.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Yo he cambiado de sitio, de micrófono. Ya está. Bueno, en vista de que los micrófonos no están por la labor, tampoco me voy a extender mucho. Comparto las opiniones que han dicho los que han hablado antes que yo. Entiendo que es una obra que es necesaria, que se tiene que hacer, que corre un grave peligro. Sí que es cierto que parece ser que la época de la gota fría casi que la hemos pasado, que nunca estamos libres porque puede venir en cualquier momento. Y vamos, sí que es una obra que es importante y que con un gasto mínimo pues se podría solucionar, se podría arreglar la rotura que hay ahora mismo y evitar que se que vaya a más y además que pueda venir una nube y poner en peligro pues, a muchos vecinos de la pedanía del Paredón. Totalmente a favor.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular.
Buenas noches. Como representante del Grupo Municipal Popular y como vecina del Paredón, entiendo que vamos que es importantísimo la reparación de ese canal, y porque los vecinos corren un grave peligro, las casas que hay cercanas, y aceptamos también la propuesta de Ciudadanos de que se revise todo.
¿Alguna intervención más? Bien, pues lo que vamos a votar es la moción de la alcaldía, incluyendo también la solicitud o la exigencia a Confederación de que revise todo el tramo del canal en el término municipal y que sea reparado, porque hay algunas zonas que están fatal. Lo que pasa es que no ofrecen el peligro inminente, como es este caso, porque es prácticamente en la cabecera de la presa. ¿Queda claro lo que vamos a votar? Incluida la aportación del portavoz del Grupo Ciudadanos. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto sexto. Moción del Grupo Municipal Socialista sobre el pacto por la transparencia y contra la corrupción. Tiene la palabra el señor secretario.
El dictamen de la Comisión Informativa en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, solicitar a los partidos políticos que concurran a las próximas elecciones municipales en Totana que no incluyan en sus listas a ningún candidato a concejal que esté imputado por cargos que tengan que ver con la corrupción política. Segundo, las cuentas del Ayuntamiento se auditarán por un órgano independiente al inicio y al final de cada legislatura, de manera que permitan al ciudadano conocer fehacientemente la gestión económica del Gobierno municipal en esa legislatura. Tercero, modificar el reglamento de participación ciudadana, con la finalidad de que el referéndum o consulta a iniciativa de los vecinos pueda llevarse a cabo con 500 firmas. Cuarto, fijar anualmente un debate público sobre el estado de la localidad con la finalidad de facilitar la rendición de cuentas a la ciudadanía. Quinto, cumplir con los 80 indicadores que establece Transparencia Internacional como condición necesaria para hacerlo. Y solicitarle a esta organización no gubernamental que en el plazo máximo de 2 años examine a este ayuntamiento. Sexto, adhesión de nuestro ayuntamiento al Código de Buen Gobierno Local, que recoge los principios de transparencia y ética pública, junto con medidas para mejorar la gestión y calidad de la democracia local. Asimismo, instamos al Gobierno de la Nación a que adopte las siguientes medidas. Primero, eliminar el aforamiento de políticos en casos de investigaciones judiciales por delitos relacionados con la corrupción, delitos contra la seguridad social, contra la hacienda pública y o delitos de fraude de subvenciones, ayudas públicas. Segundo, extender el régimen de incompatibilidades a los altos cargos de la Administración General del Estado, a los de las administraciones locales y autonómicas donde no exista un régimen equivalente. Tercero, regulación de los
conflictos de intereses para evitar lo que conocemos como puertas giratorias, con incompatibilidad en los años anteriores y posteriores al desempeño del cargo por un periodo de 5 años. Y cuarto, extensión del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, de la Ley de Financiación de Partidos Deportivos Políticos y del Sistema de Control Financiero de los Partidos Políticos a las fundaciones y empresas vinculadas a los mismos.
Bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Ciudadano.
Bueno, esta moción que lleva el Partido Socialista la voy a votar a favor, lógicamente, porque realmente detalla parte de lo que realmente necesitamos para la regeneración democrática, que tanto se está hablando últimamente en estos últimos tiempos. Lógicamente, como todos sabemos, el Grupo de Ciudadanos a nivel nacional, que aún no está, lógicamente, no está en el Parlamento Nacional, no está en el Congreso, pues siempre hemos llevado en las distintas programas locales, autonómicos y ahora a nivel nacional también llevamos la regeneración democrática, que incluye lo que el señor secretario ha leído aquí a todos ustedes. Por lo tanto, es importante que entre todos pongamos nuestro granito de arena y ahora que vosotros estáis en el Gobierno, queda Unidad de la Totana y el PSOE, espero que lleve, que concluyan con la puesta en marcha de lo que dice la ley de 2013, que lógicamente, como dice la moción, había 2 años para adaptarse y ya los 2 años se van a concluir enseguida, de aquí a 15 días. Por lo tanto, es importante que la gente, los ciudadanos, que al fin y al cabo son los que votan, los que acuden cada elección a votar a los representantes, pues tenga la opción y tenga la posibilidad de acceder a toda la información que se necesite o que solamente pues, para informarse de lo que hace un concejal, de los sueldos y de todo lo que pasa en la corporación. No voy a enumerar todo lo que ha dicho el señor secretario, porque sería otra vez repetir lo mismo, solamente recalcar que se identifica que existe un reglamento rígido, yo también estoy con ellos, de que es un reglamento rígido, que parece ser que se está tomando medidas para modificarlo por parte de la alcaldía, de los cuales creo que entre todos y pondremos alguna de las propuestas, yo mismo personalmente ya le he llevado unas propuestas que seguramente con el paso del tiempo le llevaré algunas más antes de que sea modificado. Es importante pues, que esté todas las cuentas muy claras y que la gente pueda participar. Igual que el pleno anterior se aprobó para poder que los ciudadanos puedan participar en la elaboración de los presupuestos, pues incluir mucho más detalles y, sobre todo, pues lógicamente, eliminar los imputados es fundamental de que ya no existan más imputados una vez por todas en ninguna lista, ni en ningún ayuntamiento de España, ni en ningún congreso de ningún sitio. Que la gente que entre a política sea para ayudar a las personas y no para enriquecerse. Y ya está. Totalmente de acuerdo. Adhesión al Ayuntamiento al Código de Buen Gobierno local, pues lógicamente también. Todo lo que ha dicho y luego lo que insta para el Gobierno Nacional, pues lógicamente nuestro partido a nivel nacional lo lleva en su programa. Por lo tanto, ¿cómo voy a votar en contra? Totalmente a favor. Eliminar los aforamientos, creo que es un privilegio que aquí en España es donde más aforado hay a nivel internacional. Creo que en Europa no se da tanto aforado como aquí en España, que todo el mundo, que políticos, policías, jueces, muchísimos gente está aforada y con eso se pasean libremente y algunos salen impunes de algunas condenas, de algunos juicios. Por lo tanto, el aforamiento es importante que se elimine y ya está. Y creo que quedan pocos días para que vosotros pues, podáis terminar de aplicar y de implantar definitivamente en toda su totalidad la ley de transparencia aprobada. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Ganar Totana Izquierda Unida.
Buenas noches. Nosotros, desde el Grupo Municipal Ganar Totana Izquierda Unida, nos vamos a abstener en esta moción.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bien, buenas noches. Partimos de la base, o todos somos conscientes, de que en la actualidad vivimos una crisis de confianza de los ciudadanos hacia la actuación de la clase política, que merece atajar con toda la contundencia y cuanto antes. Por lo tanto, pensamos que desde el equipo de gobierno hay que llevar a cabo una serie de medidas urgentes. También pensamos que la ley de transparencia actual se queda corta y por eso lo que pedimos es que se cumplan con los 80 indicadores que Transparencia Internacional establece como condición necesaria para que un ayuntamiento pues sea transparente, ¿no? Y también lo que le pedimos es que en el plazo de 2 años, pues que venga y nos examine y diga cómo estamos y si hemos cumplido. Y luego, por otra parte, que el Gobierno de la Nación, pues que adopte las medidas que el secretario ha enumerado anteriormente, por lo menos que se abra ese debate. Consideramos que es necesario que se abra ya el debate sobre el tema de los aforamientos y, por supuesto, que se elimine. Y nada más.
Buenas noches. Bueno, ante todo, creo que si en algo estamos de acuerdo todos los grupos políticos es en lo que viene expuesto en la exposición de motivos, y es, como viene al principio, que existe y con mucha razón, pues una crisis de desconfianza, una desafección total hacia la cosa pública, por llamarlo de alguna manera, y ante los políticos. Eso es algo real que está ahí y, por lo tanto, creo que es algo que todos estamos de acuerdo y, por lo tanto, hay que poner remedio a ello. Igualmente, creo que todos estamos de acuerdo, cualquier persona, cualquier político, no político, cualquier persona de la calle, por supuesto, no puede estar a favor de la corrupción. Eso es antinatura. Por lo tanto, en este aspecto creo que hay coincidencia con todos los partidos y hay que establecer esas medidas y cada vez más, porque ahora las administraciones son más amplias, también hay más medios y tenemos que establecer, pues es verdad, pues una transparencia, pues que es una obligación y un deber que cualquier político debe de tener. Y por supuesto, nadie puede ni encubrir ni tolerar la corrupción. Yo, antes de entrar en la moción en sí, quiero simplemente hacer un breve paréntesis y es en relación al Partido Popular de Totana. Se nos ha acusado en la legislatura anterior que no hemos sido transparentes y que amparamos la corrupción. Por supuesto, eso no es verdad. Yo creo que hemos sido transparentes dentro de nuestras posibilidades. De hecho, pusimos encima de la mesa, una vez llegado aquí, la situación del ayuntamiento, la situación económica del ayuntamiento. Hemos presentado una moción de una auditoría de esa situación, que cuando crean oportuno sobre el ayuntamiento, el equipo de gobierno ahora pueda, pues seguro que lo pondrá encima de la mesa y sabremos cuáles son los números. Y, por supuesto, y concretamente a la persona que está hablando alguna vez en alguna red, se me ha criticado que yo amparo o que no condeno o sí condeno la corrupción del lado de donde venga. Que, por cierto, no vamos a entrar en este tema porque para gusto los colores y aquí hay colores de todas clases. Dicho lo cual, vamos a pasar a lo que se establece en esta moción. Decía que claro que estamos con la transparencia y debe ser, y es una obligación perentoria y preceptiva que tiene que tener cualquier político. Yo me voy a remontar un poco al 2011, cuando ya los alcaldes del Partido Popular, pues en la región de Murcia, suscribieron un compromiso de austeridad, de transparencia, de políticas sociales, etcétera. Igualmente, el Gobierno regional elabora un pacto de transparencia y buen gobierno, a lo que se han acogido gran número de partidos, entre ellos está acogido Izquierda Unida, está el Partido Socialista. Yo tengo aquí una lista que no lo voy a nombrar. Y, por lo tanto, creo que se dan pasos. ¿Que hay que dar más pasos? Pues es posible que se hayan más pasos. Y esos pasos creo que también lo ha dado el Gobierno de la Nación. El Gobierno de la Nación, el 2 de noviembre, creo, tengo por aquí un apunte, pues a través de la Transparencia Internacional España ha presentado un conjunto de 40 medidas para prevenir y combatir lo que es la corrupción política e institucional en España. Dentro de las personas que componen esa comisión, pues hay de todas las actividades e instituciones, magistrados, directores, etcétera. Ustedes lo sabrán como yo que eso es así. Y lo han enviado a los 12 principales partidos políticos, agrupándolo en 4 áreas fundamentales, que es prevención de la corrupción política, prevención de la corrupción en las administraciones públicas, represión contra la corrupción y control social contra la corrupción. Esas medidas son, en cierta manera, lo que ustedes vienen a poner aquí, porque si nos vamos a esa propuesta electoral que se establece para que todos los partidos políticos, sin excepción ninguna, lo metan dentro de sus programas, hay, dentro de esos 4 apartados, esas 40 medidas, hablan de medidas para prevenir la corrupción política institucional, como compromiso de los representantes políticos de no efectuar operaciones con países o territorios que tengan la consideración, y es muy importante, de paraísos fiscales, que tenemos dentro de la Comunidad Económica Europea y es muy difícil de entender. Prohibición de nombramientos de políticos para cargos públicos, de órganos de control y reguladores, en fin. Si ustedes lo ven, entre otra cosa muy importante, como son la despolitización de la elección de miembros del Tribunal Constitucional, Consejo General, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, etcétera, y concretamente puntos que establecéis vosotros en esta moción ya vienen en esas 40 medidas, como son eliminar el aforamiento. Y yo quiero hacer aquí un pequeño inciso. El aforamiento no es algo que tenga la persona, sino lo tiene el cargo. ¿Y por qué tiene el aforamiento el cargo? Y no quiero decir con esto que estemos a favor del aforamiento. Generalmente se tiene el aforamiento porque la persona o el político que ostenta ese cargo va a ser, en caso de que así dé lugar, va a ser juzgado no por un órgano unipersonal, porque eso podría dar lugar a determinadas interpretaciones, si no va a ser juzgado por un órgano colegial. Generalmente son tres juzgados. Entonces, nosotros sí estamos a favor, y yo creo, eso es una opinión particular menos mía, que por supuesto no hay que tener aforado y escudarse dentro de ese aforamiento para hacer determinadas cuestiones, pero creo que igual que hay que quitar esto, debería de ser juzgado no por un órgano unipersonal, sino por un órgano colegiado. También se encuentra la prohibición de concurrir en cualquier lista o proceso electoral en una persona que se encuentre investigada, y me alegro que diga investigada, ya no imputada, porque como sabéis, el día 1 de enero ya la palabra imputación, esa palabra tan fea que ya daba por sí un juicio paralelo social, pues se va a cambiar por la palabra investigado. Limitación, hay una cosa que no se dice aquí, limitación de mandatos. Yo creo que eso también se debe tener en cuenta. Prevención, como he dicho antes, de blanqueo de capitales. Pero aparte, también en su apartado segundo, en las medidas para prevención de la corrupción dentro de la administración pública, habla de la profesionalización de la gestión pública. Eso es bueno. No poner a dedo a quien quiera, sino poner a personas que de verdad tengan una solvencia, tanto moral como profesional. Eso es fundamental. Un régimen de incompatibilidades que creo que aquí se excede un poco cuando no estamos hablando del régimen de incompatibilidades de la Administración del Estado, es decir, del Congreso, de los diputados, de los senadores, trasladarlo a una administración local, a unos pobres concejales que estamos aquí para poner nuestro granito de arena, y que yo creo que la puerta giratoria aquí no va a surgir, es decir, a mí no me van a llamar para pertenecer a un consejo de administración de Enagás o de Iberdrola ni nada de eso, ni mucho menos. Pero bueno, también lo dice. También habla de la eliminación del sistema de libre designación, que yo estoy muy a favor, de secretarios, interventores y tesoreros. Eso es fundamental, eso es fundamental. Un ayuntamiento tiene que tener un interventor y un secretario de carrera. Estoy totalmente de acuerdo, o estamos totalmente de acuerdo. En fin, y dentro, ya en el último, en el grupo tercero, habla de sanciones, etcétera. Por lo tanto, creo que cuando aquí, en la moción que presentáis, pues habláis de todos estos puntos, pues yo creo que ya vienen recogidos. Y a mí hay alguno que me gustaría hacer hincapié. Por ejemplo, en el punto segundo se dice las cuentas del ayuntamiento se auditarán por un órgano independiente. Vamos a ver. ¿Y quién nombra ese órgano independiente? ¿La Junta de Gobierno que esté de turno? ¿O ese órgano independiente que ya lo tenemos? Ese órgano independiente, yo recuerdo aquí, no hace mucho, cuando el interventor, anterior interventor, nos decía que siempre podemos tener la ayuda a la hora de auditar las cuentas de un órgano que se presume que debe de ser independiente, que es la Intervención General de la Administración Local. Y por otra parte, a un coste cero. Por lo tanto, yo a este punto me le tendrían que explicar si ese órgano independiente se va a nombrar en una Junta de Gobierno o si ese órgano independiente va a estar consensuado dentro de una terna por todos los partidos que componemos, en este caso, este Pleno. En relación a lo que se dice el Reglamento de Participación Ciudadana, pues aquí está el secretario y a mí me tendría que decir si se puede modificar, porque esto está dentro de la ley de base de régimen local cuando se habla de un referéndum o consulta, que, por cierto, dentro de la ley te dice que las consultas no son preceptivas y en todo caso serían consultivas si pueden ser a través de la alcaldía un tercio de los concejales o a través de un porcentaje, yo no sé si son 500 o 1000, un porcentaje en base a la población. Por lo tanto, lo que se está poniendo aquí quizás sea irrealizable porque habría que hacer una modificación del reglamento o de la ley. En relación a los 80 indicadores, estos son un órgano no gubernamental que generalmente hace una evaluación a las comunidades autónomas, esto es lo que se llama el INCAU, en base a unos a una serie de cuestiones o planteamientos. No tenemos ni mucho menos inconveniente, pero creo que todas estas medidas que ahora mismo trae el Partido Socialista, ya en su momento, a través del pacto de transparencia hecho en la región de Murcia, a través de las medidas que se están planteando ya por el Gobierno de la Nación, creo que son más que suficientes y, por lo tanto, no creemos de ninguna manera que esto pues se tenga que volver a traer aquí, porque en cierta manera ya está planteado y los partidos políticos, es una recomendación, la podemos coger. Por lo tanto, nuestra postura en este caso va a ser la abstención. Gracias.
Gracias. El segundo turno, si lo considera. Gracias. Tiene la palabra el segundo turno el portavoz del Grupo Municipal, Ganar Totana, Izquierda Unida.
Bueno, este segundo turno solamente para explicar por qué nos abstenemos. Y es que consideramos que esta moción es bastante mejorable y, por lo tanto, por eso nos vamos a abstener en ella. Aunque, lógicamente, estamos de acuerdo con todo lo que conlleve una mayor transparencia y todo lo que suponga la lucha contra la corrupción dentro de la clase política.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, bueno, lo que hace Transparencia Internacional también desciende al ámbito local, por lo tanto lo que le pedimos es que nos examine. Y aquí en la página web, el simple sueldo de un concejal, o tanto en el gobierno como en la oposición, no aparece, o no aparece tampoco en las actas de los plenos. Por lo tanto, lo que creemos es que, en fin, esos simples gestos hacia ahí, eso es donde tenemos que ir encaminados. ¿Que las cuentas del ayuntamiento se auditarán por un órgano independiente? Pues no hay ningún problema en consensuar quién lo haga. Y, por lo tanto, lo que el partido hace es, el Partido Socialista lo que hace es su voluntad política, transformarla en acciones concretas y claras.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo. Bueno,
yo me reitero en todo. Para último, el tema de la página web. Bueno, yo creo que en la página web, como tú dices, no se establecen, no se ponen los sueldos, creo que se deben de poner. Pero es más, yo sí hago aquí una moción in voce, que cuando se ponga en funcionamiento, que por cierto, antes de hablar de esto tengo que decir que hace no mucho, gobernando el Partido Popular, pues hay un informe de Infoparticipa realizado por la UMU y por la UCAM, tan denostada o denostada por algunas personas, pero en fin, que tiene su caché, la Universidad Católica San Antonio, en donde nos dice que la página web del ayuntamiento, dentro de los 45 municipios, es la séptima por arriba, es decir, 38 se quedan por debajo, y eso no lo dice el Partido Popular ni este ponente, eso lo dice un informe. Bien, dicho lo cual, me remito otra vez a lo de la página web. Estoy de acuerdo de que no hay muchas cosas que debían de estar, entre ellos creo que se deben de poner los sueldos, para que sepa el municipio lo que cobra cada uno y al final lo que ha cobrado anualmente. Pero no solamente eso, y eso si lo hago ahora una moción in voce, en el momento que se ponga esa página web, no solamente que se pongan los sueldos de las personas que nos encontramos aquí, sino que se ponga su currículum vitae, que se ponga su vida laboral, que sepa el municipio esas personas cuál es su valía, su caché, anteriormente a entrar en el mundo político. Creo que a nadie se tiene que oponer por eso y, por lo tanto, creo que es una buena opción u otra más opción de transparencia. Y en relación a la moción en sí, tengo que decir que nosotros sí queremos transparencia, cómo no, y no queremos corrupción. No vamos a entrar en ese tema y ojalá no la hubiera. Pero creemos que ya las medidas o estas medidas que ya se han trasladado y que están, creo que son suficientes y, por lo tanto, creo que no es necesario traer esta moción aquí y, por lo tanto, nos vamos a abstener.
Bien, ahí me ha parecido escuchar que había una moción en voce. Es que estas cosas en voce Una de las cosas que vamos a cambiar de reglamento, si le parece a los corporativos, es que la cosa se presente por escrito, porque si no es que es un problemilla. No hay ningún problema.
Simplemente era que cuando se ponga en funcionamiento o se modifique y se reactive esa página web, que aparte de los sueldos, las cosas que quieran poner, que nos parece muy bien, porque cuanto más cosas más transparentes, mejor, que no se olviden de poner cuál es la vida laboral o el título vital de las personas que conformamos el funcionamiento como municipal.
Bien, ¿se asume por parte de por los proponentes la enmienda? ¿Asumida la enmienda? Procedemos a pasar a votación la moción. ¿Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Socialista? Sobre el pacto por la transparencia y contra la corrupción. ¿Votos a favor? 7. ¿Votos en contra? 7, ¿no? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 14. Señor secretario, ¿alguna cuestión de legalidad de aprobación o no? ¿Por mayoría absoluta o no? ¿Es una moción? ¿Está aprobada?
Sí.
Muy bien, pues queda aprobada la moción con 7 votos a favor y 14 abstenciones. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista sobre el proyecto de línea aérea de alta tensión Lorca Solar PV. Tiene la palabra el señor secretario.
Vamos a presentar una moción a la totalidad.
¿Pero se le pasa a los grupos?
Sí, tengo que preparar.
No, esta no. Es una enmienda que el mismo grupo hace a la totalidad antes. No sé por término. Bien, ¿tiene la palabra el señor secretario?
Esta enmienda que acaban de presentar a la totalidad, en su parte dispositiva, dice lo siguiente. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Totana exige al Ministerio de Industria y Energía la paralización inmediata y modificación del proyecto de línea aérea de alta tensión Lorca Solar PV. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Totana exige al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que la decisión sobre el corredor y trazado utilizado por Lorca Solar PV se adopte en colaboración y de manera consensuada con los ayuntamientos de Lorca, Aledo y Totana, procurando la menor afección posible con el soterramiento de la línea o punto de evacuación alternativo. Tercero, el Ayuntamiento de Totana muestra su total apoyo a las reivindicaciones de la plataforma de vecinos, vecinas afectados directamente y de las dos poblaciones en general. Cuarto, dar traslado del presente acuerdo a los organismos públicos implicados en el proyecto.
Bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Ciudadano.
Bueno, vista la moción, quería comentar un detalle de que el Partido Popular presentó una moción también un día después y una lástima de que no se puedan complementar y añadir. ¿Sí se puede? Ya, pero bueno, que digo que no queda reflejada para el Pleno porque ha entrado primero según el reglamento. Entonces, pues, espero que el reglamento se pueda modificar ese tema porque, por ejemplo, la moción del Partido Popular amplía un poco más esta moción del Partido Socialista, incluso detalla mucho más detallada la circunstancia de esta moción. Por lo tanto, visto que esta moción ya es un problema social en la zona, en la comarca de Aledo, Lorca y Totana, pues bueno, lógicamente vamos a votar a favor. También digo que esta moción puede ser que se quede ya, aunque se ha modificado su totalidad, queda un poco antiguada porque se están haciendo avances por parte de la alcaldía, por parte de la plataforma que se ha creado para el tema. Apoyamos, lógicamente, la plataforma de los afectados que se ha constituido y lo que pedimos es que el ayuntamiento, junto con los demás ayuntamientos, Aledo y Lorca, tome, como se dice, el toro por los cuernos y solucione este problema porque es un problema bastante, bastante importante, bastante grave. Porque que una línea de alta tensión pase por encima de una vivienda, por encima de un paraje protegido, por encima de un cebadero donde hay animales, hay ganadería, pues la verdad no es de buen gusto que se quede trazado, pase por esa zona. Por lo tanto, viendo las noticias que el Ayuntamiento también ha puesto una pancarta en el balcón, apoyamos cualquier iniciativa que se proponga, que existe desde parte del Ayuntamiento, tanto de Aledo, Lorca y Totana. Apoyaré personalmente también cualquier medida, pues si hay que contar conmigo para lo que sea, también estoy aquí para ello. Y esperemos que entre todos podamos paralizar esta línea, porque como se está construyendo lo que es la planta solar, que es bueno, es bueno que haya iniciativas privadas o públicas para generar energías limpias y renovables, eso es positivo, pero si al mismo tiempo vamos a crear un problema doble, dice, vamos a crear una energía limpia y por otro lado vamos a contaminar el ambiente, vamos a contaminar a las personas, a los animales, a las tierras, por lo tanto estamos perjudicando. Por un lado estamos haciendo un bien y por otro lado estamos haciendo un mal. Por lo tanto, como creo que se puede hacer un bien en los dobles sentidos, tanto en la producción de la energía como en el transporte de dicha energía, pues lo que hay que hacer es tomar medidas, entre todos apoyarnos, juntar toda la corporación y todo, y ayudar a la plataforma, instar al gobierno de la nación, instar al gobierno regional a que se paralice. Se paralice totalmente ese proyecto de la línea y que lógicamente se lleve por otro sitio, porque como campo hay y terreno hay, por lo tanto lo que hay que hacer, si tienen que invertir un poco más y tienen que gastarse un poco más de dinero, esta empresa que es privada en este caso, que es una empresa bastante importante, bastante grande a nivel nacional e internacional también, ¿vale? Por lo tanto lo que hay que hacer es acometer esa denuncia y esa demanda que los vecinos y que todo el mundo estamos reclamando desde aquí. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Ganar Totana Izquierda Unida.
Muy buenas noches a todos y a todas. Desde Ganar Totana Izquierda Unida rechazamos frontalmente este proyecto. Se trata de un proyecto de línea de alta tensión que transcurriría desde el término municipal de Lorca, concretamente desde la Zarcilla de Ramos, hasta la subestación situada en el polígono industrial El Saladar, atravesando los términos de Aledo y Totana en una línea de unos 40 kilómetros, 38 concretamente, con una línea de 400.000 voltios y que a día de hoy se encuentra en fase de exposición. Nosotros consideramos que tal y como ha sido proyectada esta línea solo va a significar un grave perjuicio tanto para los entornos naturales, paisajísticos y los valores arqueológicos con los que aquí contamos, como también para los vecinos y vecinas que por otro lado no tenían conocimiento de esta línea y que ha sido ahora, apenas hace unas semanas, cuando han sido rigurosamente informados de este proyecto por este equipo de gobierno, a pesar de que este proyecto se lleve gestando alrededor de 5 años. En la zona el trazado de esta línea provocaría también afecciones muy significativas en la Red Natura 2000, que es la mayor apuesta en materia de conservación que ha realizado la Unión Europea, entre los que se encuentran los lugares de interés comunitario, como son Sierras de Labia y Sierras Puña, y los CEPA, que son las zonas especiales de protección de aves, que también se encuentran en Sierra de Labia, en Burete, en Cambrón, en Sierras Puña y en Llano de las Cabras. En las zonas de estas protecciones de aves, estas líneas pueden ocasionar la electrocución y la colisión de las aves rapaces y también puede tener un impacto muy significativo o negativamente la utilización del hexafluoruro de azufre, cuya concentración pues puede entrañar riesgo de saturación de aire y asfixia, así como también contribuir enormemente al efecto invernadero. Además, estos compuestos también pueden generar unos gases que agravarían una situación de un posible incendio, y recordemos que estamos hablando de espacios protegidos y con muy difíciles accesos. Se debe también de exigir un protocolo de gestión y tratamiento de estos residuos generados para prevenir futuros incidentes. Por no decir que el impacto visual y paisajístico supondrá la total eliminación de la vegetación en el trazado y el entorno de los apoyos, que en una red tan larga supondría casi unos 38 torres o apoyos a lo largo de toda la línea. Afectará también, por supuesto, al futuro de ese entorno y al futuro del crecimiento del término municipal, disminuyendo consigo el valor de las propiedades colindantes y, lo que es sobre todo más importante, afectando muy negativamente a la calidad de vida de los vecinos y vecinas y también al bienestar general de la población de Totana. Lo que pretendemos es la paralización inmediata de este proyecto, ya que tampoco estamos considerando que se haga una alternativa de trazado que sea trasladar el problema de unos vecinos a otros. Y tenemos que ir todos juntos, los grupos políticos, la plataforma, los totaneros y también los aledanos, para buscar la solución que suponga el bien común para todos. Desde Ganar Totana Izquierda Unida, además de la paralización, estamos dispuestos al planteamiento, posteriormente a ella, claro, de alternativas viables que no supongan los perjuicios anteriormente descritos, como puede ser el soterramiento de la línea en su totalidad. Y este método, además de tener un impacto visual nulo, reduciría exponencialmente las molestias, no supondría riesgo para las especies protegidas ni para los espacios protegidos y supondría también una mejor conservación de la línea. De hecho, las eléctricas exigen a los usuarios que soterren las líneas en las nuevas construcciones. En definitiva, el soterramiento sería la inversión menos agresiva y la más rentable en un largo plazo. Además de esta alternativa, pues nosotros también queremos poner sobre la mesa la posibilidad de que se estudie que la construcción de la planta fotovoltaica se realice en el término municipal de Totana, ya que tal y como está proyectado significa que el beneficio de esta planta sería para el término lorquino, sin embargo, serían los totaneros y totaneras los que correrían con todos los perjuicios. Para ello, elevamos a pleno una enmienda de adición de acuerdo que consistiría en lo siguiente. El Ayuntamiento de Totana se ofrece a iniciar conversaciones para estudiar la ubicación de la planta en terreno del término municipal totanero, con el consiguiente ahorro en la obra del trazado previsto. Paso al secretario la propuesta. Bueno, decir que en Totana se cuenta con un posible espacio suficiente para ello, que puede ser en la zona entre el Hinojar y el Reguero Alto, donde se encuentra el espacio de los fallidos convenios urbanísticos de Nuaria y Promociones San Fulgencio. Esto supondría, como digo, un abaratamiento, el aprovechamiento del corredor de línea ya existente y también el beneficio futuro de esa planta se quedaría en Totana. Y para terminar esta intervención, yo quiero reiterarme en que la postura de Ganar Totana, tanto la de los concejales como del alcalde, es la paralización inmediata de este proyecto y no vamos a ceder ni un milímetro al respecto.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Buenas noches a todos. Bueno, esta propuesta la presentamos como complemento a una propuesta que se presentó en la Asamblea Regional. El motivo de hacer una enmienda a la totalidad es porque, evidentemente, los acontecimientos desde que la presentamos se ha constituido la plataforma y se han ido haciendo una serie de tramitaciones a raíz de la formación de la plataforma en la que hemos creído conveniente que debíamos modificar parte de la moción para que diera cabida todas las reivindicaciones de la plataforma. Nos ponemos delante de un proyecto que creemos que desde el principio ha estado bastante viciado. Se inicia en 2010 y desde entonces han ido dando una serie de pasos para crear un proyecto estratégico, como así lo calificó la comunidad autónoma. Y nosotros queremos dejar claro, nos parece magnífico un proyecto en el que se genere tal cantidad de electricidad de manera limpia, como es una central fotovoltaica. Recordemos que la capacidad de generación de electricidad de esta planta es similar a una planta de energía nuclear, pero la genera de manera limpia. Y nos parece fenomenal la generación de esta electricidad, pero el gran problema que tenemos es que para evacuar la electricidad que produce esa central solar fotovoltaica se eligió un punto que estaba distante 38 kilómetros del lugar de generación. Y el problema lo plantea que se genera energía limpia, pero provoca suciedad para los lugares que atraviesa esa línea. Cuando los vecinos se enteran hace una semana, tienen una alarma comprensible. Tenemos que recordar que en el término municipal de Totana atraviesa 15 kilómetros esa línea y atraviesa por zonas de cultivo, de parrales, alguna zona de monte público, atraviesa incluso suelo industrial y atraviesa luego los últimos términos una zona de regadío muy importante. ¿Por qué decimos que creó alarma? Evidentemente, porque los vecinos desconocían que ese proyecto estaba ni tan siquiera por ahí y que había pasado una serie de procesos, como fue el estudio de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental, en la que en ningún momento tuvieron conocimiento de ese proyecto. Evidentemente, lo que tenemos que plantear aquí, lo que plantea la plataforma, es que evidentemente tenemos que proteger con el trazado hay que proteger la fauna y flora y el medio ambiente, pero lo principal y fundamental es que pasa muy cerca del lugar de trabajo de cientos de totaneros e incluso pasa muy cerca de viviendas de totaneros. Tan cerca que incluso en la declaración de impacto ambiental la empresa dice que no hay ni una sola vivienda a menos de 100 metros y por eso no hace un estudio de ruido. Y bueno, pues tenemos un listado bastante importante y se están presentando alegaciones por parte de los afectados que tenemos más de 50 viviendas por ahora detectadas a menos de 50 metros solo en el término municipal de Totana. Con lo cual, la gente tiene una preocupación importante y una alarma muy importante, porque aunque la empresa se empeñe en decir que el daño para la salud es mínimo y para los cultivos y para la fauna y para la flora, evidentemente, nos guste o no nos guste, y le guste a la empresa o no le guste, pero las emisiones radioeléctricas están ahí. Y una línea de esas características, que recordemos que ahora mismo está proyectada para 400 kilovoltios, pero está preparada, se va a preparar para poder transportar 1.000 kilovoltios, un megavoltio, y es, por tanto, una de las más grandes de España, produce unos problemas a la larga para la salud muy importantes y afecta tanto a la fauna como a la flora, a la natural y, por supuesto, a la que producen nuestros agricultores, tanto agrícolas como las explotaciones ganaderas y, como he repetido anteriormente, las viviendas. Por eso no entendemos otra opción que no sea la paralización y modificación de la línea. No estamos en contra del proyecto de la planta solar fotovoltaica, pero sí estamos radicalmente en contra y nos van a tener siempre enfrente al actual trazado que tiene la línea. Por eso exigimos que se busque una alternativa consensuada por los tres municipios, buscando alternativas porque son posibles, porque se plantearon algunas en su momento y todavía tenemos posibilidad de plantear muchas otras. Compañera de Ganar Totana ha comentado el soterramiento y tenemos otras muchas, como nosotros en nuestra moción en la modificación, como por ejemplo buscar un punto de evacuación distinto al de la subestación de Totana. Por lo tanto, el PSOE, el Partido Social, el Grupo Municipal Socialista de Totana, no puede hacer otra cosa que mostrar su oposición total al trazado actual y plantarnos y mostrar el apoyo total y absoluto a la plataforma en todas las acciones que vaya a cometer. Y, por supuesto, continuar, y informo al compañero de Ciudadanos, al portavoz de Ciudadanos, que este ayuntamiento, esta corporación, está ayudando en todo lo posible a la plataforma en cuanto a medios técnicos y logísticos para ayudarles en la presentación de alegaciones y en todo lo que requieran a partir desde el momento en que se constituyeron. Por lo tanto, espero y confío que todos los grupos políticos puedan asumir esta moción y que podamos mostrar unión y unanimidad en el apoyo a la plataforma y en la negación y en la oposición absoluta al trazado de la línea tal y como está planteado hoy en día.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular.
Sí, buenas noches. En referencia a esta moción, nosotros, como no cabe la menor duda, siempre estaremos al lado de las personas que se sienten afectadas por este proyecto, ya que en todo momento siempre hemos considerado que las alternativas que estaban puestas sobre la mesa a la hora de elaborar un proyecto, que creo y coincido con lo que se ha dicho aquí, parte de forma errónea, ya que primero se inicia el proyecto de la planta fotovoltaica, cuando ese proyecto de esa planta sale adelante, se inicia el proyecto del trazado, cuando yo creo que hubiese sido más coherente iniciar los dos proyectos a la misma vez. Cuando se pone en conocimiento a este ayuntamiento a finales de 2012 el que hay una inversión de estas características y una apuesta firme en cuanto a energías limpias, y quiero de aquí matizar que es un proyecto que se inicia en torno al 2008, donde hay negociaciones con el Ministerio para ver si es posible traer esa inversión en este país, y en concreto, pues después de considerarlo y de darle la prioridad por parte del Ministerio en esos años, se inician las conversaciones precisamente pues donde hay una región que puede tener sol los máximos días posibles, como puede ser la región de Murcia. Y a partir de ahí, pues como ha dicho el concejal, en el 2010 hay otras negociaciones para que esa inversión venga aquí. Cuando en el 2012 los técnicos municipales informan con una serie de deficiencias, tanto medioambientales como técnicas, donde ponen de manifiesto que los 5 trazados alternativos producirían unos daños, tanto medioambientales como técnicos, como así, que afectaría a los propios vecinos. De ahí ponernos a trabajar conjuntamente los 3 ayuntamientos, Aledo, Lorca y Totana, sobre un trazado alternativo que supusiera el mínimo perjuicio posible a los vecinos de Totana, que en definitiva creo que es lo que queremos todos, entendiendo que si la apuesta es buena, como consideramos que lo es, debe de haber alternativas que puedan minimizar o evitar al máximo los daños posibles. En el 5 de julio del año 2013 se envía la propuesta conjunta de Aledo, Totana y Lorca para que se evalúe por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, donde el trazado que proponemos es que se utilice ya el trazado de la línea de alta tensión que tiene nuestro municipio para poder así minimizar los daños que puede producir las 5 alternativas, como bien decimos, porque consideramos que es una alternativa más coherente. Así lo informa la Dirección General de Medio Ambiente el 20 de septiembre y lo traslada al propio Ministerio. Traslada que esa opción sería una de las opciones que minimizaría los daños que produce al municipio de Totana y, en este caso, lo evitaría al de Aledo, porque se eliminaría de ese trazado el municipio de Aledo. Pero sí que quiero hacer una matización. El primer trazado que propusimos fue que la evacuación de esa energía fuese a la subestación de Lorca, entendiendo que si la planta estaba en Lorca, el trazado más corto y más coherente sería que evacuara en la subestación de Lorca. Por motivos técnicos, así no lo confirmaron, no era posible. Pero viéndolo después, sí que nos ratifican que quizás pueda ser una de las opciones. No me parece mal la enmienda que propone Izquierda Unida, pero al final trasladamos el problema a otros vecinos. Desde la zona que han propuesto ustedes, Hinojar y la Sierra de la Almenara, que sería una de las zonas que podría albergar ese proyecto, hay que evacuar esa energía, atravesar propiedades agrícolas la mayoría, y también hay vivienda en esa zona. Entonces, nosotros, trasladar un problema de un sitio a otro, evidentemente, pues nos preocupa también. Nos preocupa la situación actual y nos preocuparía también la situación que se generaría en el caso de aceptar el que se trasladase la inversión al municipio de Totana. Pero bueno, todo es estudiable y todo es valorable. Lo que sí, nosotros desde el Grupo Municipal Popular también consideramos el que interesante que se siga valorando el que se evacúe la energía de esa planta a la subestación de Lorca, que entendemos que es la más cercana y quizás al ser los menos kilómetros posibles, y entendiendo el razonamiento que ha expuesto Izquierda Unida de que quien tiene la inversión debe de sufrir, entre comillas, los perjuicios, pues si la inversión se queda en Lorca, pues a lo mejor debería de estudiarse el poder evacuar en Lorca y que esa opción no se descarte desde el primer momento. Aún así, nosotros lo que vamos a estar es apoyando, como no puede ser de otra forma, la plataforma, porque ha sido siempre nuestro criterio desde el inicio. Desde el inicio que empezó, que tuvo conocimiento a finales de 2012 el ayuntamiento de ese proyecto, trabajó conjuntamente Lorca, Aledo y Totana para un trazado alternativo a los 5 que proponía la empresa. Y entendemos perfectamente que lo que no debe de primar es el coste de la infraestructura. El coste de la infraestructura no debe de primar, debe de primar los daños, el minimizar los daños que puede causar esa infraestructura. Si debe de estar soterrada, soterrada, si debe de ir por otro trazado, pues por otro trazado, pero lo que queremos es que se minimicen al máximo los daños, entendiendo que si debe de estar la inversión, sobre todo para algo tan importante como son las energías renovables, pues se eviten al máximo los daños de los vecinos. Y desde luego, hasta hace bien poco el ayuntamiento no tenía conocimiento de cuál iba a ser el trazado definitivo. Ni ustedes tenían conocimiento, ni nosotros teníamos conocimiento, ni el pueblo de Totana tenía conocimiento. Porque aquí en la Junta, en el acuerdo de la Junta de Gobierno el 5 de noviembre, pusieron de manifiesto que se tuvo conocimiento el 13 de octubre cuál era el trazado definitivo que había elegido el propio Ministerio y que sobre ese trazado se informara de los daños o los beneficios que podía producir. Hay un informe en contra por parte del técnico municipal que suscribimos totalmente, porque desde el inicio, tanto el de Medio Ambiente como el del técnico de Infraestructura ya lo dice en el año 2012, uno en noviembre de 2012 y otro en diciembre de 2012, y lo que se sigue es con la misma coherencia. Y a partir de ahí es cuando se da traslado a los propietarios afectados mediante la publicación en el BOR, con lo cual nadie tenía conocimiento de cuál iba a ser el trazado alternativo. Desde luego, cuando recibimos por parte de la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia el informe donde dice que avala, y voy a leerlo concretamente, se considera que la propuesta presentada minimizaría a priori al aprovechar trazados eléctricos existentes o bien otra línea paralela a este, al impacto medioambiental. Considera que la propuesta que se propuso en aquel momento era mucho más beneficiosa para el medio ambiente y minimizaría al máximo los daños que pueden producir las 5 otras alternativas, y desde luego la que finalmente ha decidido elegir el propio ministerio. Y lo que vamos a hacer, como lo hemos hecho hasta ahora, es estar al lado de la plataforma, ayudarle en la medida que de nuestras posibilidades a cualquier gestión que necesitan por parte nuestra, y desde luego lo volvemos a reiterar, apoyar las iniciativas que debe hacer el equipo de gobierno para que las gestiones lleguen a buen puerto, y lo que podamos conseguir es que se elimine al máximo los daños que puedan producir esta línea de alta tensión.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Ciudadano.
Bueno, para terminar, totalmente de acuerdo con lo que dice el portavoz del Partido Popular. Lógicamente, de evacuar hacia la zona de Lorca es una opción bastante realista, y aparte es que se puede efectuar, como ha dicho también con los motivos que ha comentado, de que está en Lorca y los beneficios son para ellos y los perjuicios que tengan, pues que también sean para ellos. Lo que dice Izquierda Unida también tiene su lógica, de que una inversión tan importante, una empresa tan importante, se instale en Totana, pues que genere empleo, que genere riqueza, también es importante. Creo que haría falta un estudio bastante más detallado, de como ha comentado el portavoz del Grupo Popular, de qué vivienda le se puede ver afectada, porque también es una zona agrícola y también hay bastantes viviendas, y como habéis comentado, pues está la pedanía de Reguero muy cerca y está todo. Y habría que estudiarlo bastante más con detenimiento antes de proponer que se instale en total. Y luego también lo que venía también, que se quejaba también la plataforma, era también que si quiere declarar de utilidad pública lo que es el trazado, lo que también hay que intentar evitar que se declare, ¿vale? Aparte de rechazar y de que se derrogue el tema del trazado, pues también evitar también el tema de que se declare de utilidad pública porque eso sería un problema y costaría mucho más y habría que hacer mucho más manifestaciones en contra de ello. ¿Y qué va a decir? Pues, lógicamente, como habéis comentado y como se ha comentado y como la plataforma está reivindicando que las personas afectadas pues se han enterado hace muy poco tiempo de que una línea de alta tensión de ese calibre iba a pasar por su vivienda, por sus terrenos. Por lo tanto, un proyecto que parece ser que un poco tiene demasiada opacidad, ¿vale? Que lo quieren hacer, parece ser, lo han publicado para ver si nadie se entera o no pasa nada. Y yo creo que un proyecto de este calibre tiene que ser mucho más transparente. Y lo que hay que obligar, creo que obligar a la empresa, creo que obligar a también, a, en este caso también, a la consejería, de que haya bastante, mucho más transparencia en este proyecto y que haya bastante, mucho más información al respecto, para que la gente no pueda tener ninguna duda de que eso se va a solucionar y que se va a escuchar a la plataforma, se va a escuchar solo a los ayuntamientos y a las personas que se sienten afectadas. Por lo tanto, solamente eso quiero añadir, que estoy conforme con lo que dice el portavoz del Partido Popular y lo que dice el portavoz de Izquierda Unida, Ana Totana, pues añadiría ese tema de que habría que hacer un estudio en profundidad para ver el beneficio, que creo que económico está claro, que todos sabemos, el beneficio también de la generación de la energía limpia, también todos estamos de acuerdo que estamos todos hacia un cambio, de que tenemos que generar nuestra energía de manera posible, más limpia posible. Pero hay que ver también el perjuicio que podamos tener, como ha dicho el portavoz del Grupo Partido Popular, es si tenemos el mismo problema, de dónde llevamos esa energía y el transporte, si vamos a contaminar zonas también que son protegidas y zonas agrícolas o viviendas. Gracias.
Sí, gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal, Gran Totana.
Bien, todos estamos de acuerdo en, como he dicho, nuestra postura primordial es la paralización del proyecto. A partir de ahí, pues hay que, por supuesto, hay que proponer alternativas. Como decimos, no se puede perder una inversión de estas características y lo que mantenemos nuestra enmienda, porque consideramos que si tiene que haber un perjuicio en Totana, el bien tiene que dar para Totana, pero de todas formas se trata de un estudio y de hacerlo de la forma que menor impacto tenga, ni en vecinos ni en ningún sitio. El corredor este, usando el corredor este de energía que ya hay utilizable, se disminuiría muchísimo el impacto y también se puede contemplar esos soterramientos y otras muchas alternativas. Lo que nosotros, ya como yo he dicho y vuelvo a decir, nosotros tampoco estamos de acuerdo en trasladarle el problema de unos vecinos a otros. Lo que no es de ninguna manera admisible es el actual trazado ni el actual proyecto de esa línea, cuando el término de Lorca se vería beneficiado y una línea de 40 kilómetros atravesaría Ledo y Totana. Eso no lo vamos a permitir de ninguna de las formas. El ayuntamiento tenía, yo creo que el ayuntamiento presentó alegaciones en su día cuando pasaba, porque el trazado pasaba por el lado de la Bastida. Eso significa que conocía el trazado, si no, ¿cómo puede presentar una alegación si no conoce el trazado para decir que se evite ese tramo? Quizá ese fue el momento en el que se debió de avisar a los vecinos, de informarles y movilizarlos. Ahora contamos con muchísimo menos tiempo por este oscurantismo que ha habido sobre este tema. Pero lo importante es que estamos dando los pasos que tenemos que dar, que nosotros estamos con los vecinos, con la plataforma. Y, como digo, lo importante aquí es aunar fuerzas entre todos los grupos para parar este proyecto y, punto seguido, estudiar, como decimos, las alternativas que pueda haber en este caso. Y nosotros, Ganar Total Izquierda Unida, pues, como digo, iremos con la razón y con la plataforma de vecinos, de afectados y de totaneros y totaneras que no estén afectados directamente, pero que lo están indirectamente, y vamos a ir a por la paralización de este proyecto.
Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, llevo así como 3-4 semanas atendiendo afectados en la concejalía, porque, bueno, cuando la gente se alarmaba, pues lo primero que iban a preguntar y han ubicado la Concejalía de Urbanismo como lugar de como punto de información, mucho antes incluso de que se constituyera la plataforma. Y lo que me pregunta la gente es por qué ellos no se han tenido que enterar ahora. Incluso muchas veces, en la primera reunión que tuvimos con todos los afectados, que se convocó, se les convocó a todos en cuanto localizamos el listado de afectados, nos decían: ¿por qué no sabemos esto de antes? Pues, evidentemente, el trazado exacto y el listado de los afectados exactamente no lo teníamos, pero sí que se conocía los trazados alternativos desde 2013. De hecho, el Ayuntamiento de Totana, en las alegaciones que presentaron, presentaban las alternativas y sabían perfectamente por dónde ellos plantearon la alternativa. Digo ello porque tiene que quedar también claro que las alegaciones de 2013 no las hicieron los técnicos del Ayuntamiento, sino se contrató una empresa externa que, junto con el Ayuntamiento de Aledo, que también la contrató, una empresa de ingeniería, elaboró las alegaciones, para sorpresa de algunos técnicos, sin pedir su opinión exactamente de si se habían controlado, porque en 2012 lo que se pide, cuando se inicia se hace una consulta de evaluación de impacto ambiental, y lo que se pide en ese primer documento que llega al Ayuntamiento de manera oficial, o por lo menos que consta en el expediente, lo que se pide es consulta la opinión sobre amplitud y nivel de detalle que debe tener la declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental. Ahí sí que efectivamente hacen un informe la técnico de medio ambiente y el ingeniero industrial municipal, y establece una serie de condicionantes para la declaración de impacto ambiental. Y a partir de ahí acaba la participación de los técnicos municipales en cuanto a evaluación de documentación que llega. La siguiente comunicación que consta en el expediente es efectivamente en junio del 2013, donde se solicitan las diferentes autorizaciones administrativas, una desde el punto de vista medioambiental, otro desde el punto de vista técnico y otro desde el punto de vista urbanístico. Y es en ese momento cuando se decide, el anterior gobierno municipal decide contratar a esta empresa, hace un informe con un coste aproximado algo más de 5.000 euros y realiza un informe que se elabora conjuntamente con Aledo y presenta el informe. Pero ahí ya los técnicos no tienen información. No tienen la información y, al parecer, no intervienen en la elaboración de esas alegaciones. Supongo que le harían algunas consultas, pedirían planos y pedirían algunos aspectos para que esa empresa pudiera elaborar las alegaciones. Automáticamente, el día 2 de septiembre, el 2, 7 y 5 de julio de 2013, el Ayuntamiento es cuando envía esas alegaciones, las envía por separado, como he dicho, por un lado la medioambiental, por otro la técnica y por otro la urbanística, y en breves días, en muy poquito, sé que tenían ya preparada la respuesta, el Ayuntamiento recibe la contestación al informe técnico de alegaciones al técnico, al medioambiental y al urbanístico. Esos tres informes llegan el 17 de septiembre 1 y los otros dos el 17 de julio 1 y los otros dos el 30 de julio. Y a partir de ahí, en el que la empresa, a través del Ministerio, que es el órgano sustantivo, la empresa contesta las alegaciones que presenta el Ayuntamiento de Totana, y es justo en ese momento cuando, evidentemente, la empresa tumba todas las alegaciones, como no podía ser de otra forma, porque su interés era el tener, el llevar adelante su proyecto. A partir de ahí, el Ayuntamiento no responde a esas alegaciones, a esa contestación. Y es en ese momento cuando tácitamente el Ayuntamiento, la anterior corporación, acepta el trazado propuesto por la empresa. Independientemente de que la comunidad autónoma o la consejería que sea diera la respuesta o propusiera esa alternativa. Que, por cierto, ese documento debió de quedarse en la alcaldía porque no consta en el expediente. Entonces, seguramente usted lo tiene porque lo habrá obtenido, porque lo tendría en su momento o lo habrá pedido posteriormente a la consejería, pero en el expediente no consta. ¿Vale? Es en ese momento. Y creo que los ciudadanos tienen que saber, los afectados que están enfadados y están muy preocupados, deben saber en qué momento determinado su ayuntamiento, al no contestar unas alegaciones, porque o bien no le dio traslado a la empresa de la respuesta que dio la empresa promotora, no se le trasladaron esa respuesta a la empresa que se había contratado para hacer las alegaciones, o por lo que sea, no sé cuál fuera el motivo, no se contestaron esa respuesta, esa contestación de la empresa promotora. Con lo cual, en la respuesta de la empresa hace mención a un artículo de... Se lo voy a leer para que lo tenga claro. Los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, en el que viene a decir, se lo resumo, que si el ayuntamiento, en este caso, no responde en un determinado plazo, que creo que en la segunda respuesta son 10 días, se da por aceptado el trámite. Por lo tanto, el ayuntamiento en ese momento, indirectamente, por no hacer la respuesta, aceptó el trazado que proponía la empresa, que era el norte. ¿Vale? Y creo, de justicia, que los ciudadanos sepan el por qué está el proyecto ahora mismo así. A partir de ahí, en febrero de 2015, se aprueba la declaración de impacto ambiental y ya recibimos, efectivamente, el último documento que recibimos fue el 14 de octubre, donde recibimos copia del proyecto, donde ya sí venían detallados los ciudadanos afectados por esa línea. Entonces, aclarado esto, creo que lo que tenemos que hacer ahora es buscar las alternativas y, por supuesto, probablemente no la subestación de Lorca, porque, si mal no recuerdo, es de Iberdrola y tiene que ser una subestación de Red Eléctrica Española, pero sí que busque buscar alternativas. La posibilidad de traerlo al municipio, pues habría que ver cuántos vecinos se siguen afectando, porque no nos olvidemos de una cosa. Todas las propuestas que hizo el Ayuntamiento de Totana en las alegaciones de 2013, todas, absolutamente todas, afectaban en torno al 70% de los afectados que tenemos hoy en día. Porque el trazado que va, la parte que va por debajo de la autovía, desde que cruza a la altura de Escamusa hasta la subestación, en todos los trazados propuestos, ese tramo está. Y es una zona ya castigada porque es el corredor energético y está ya castigada con varias líneas. Viene otra línea más, que es la del AVE, la que da servicio a toda la catenaria del AVE, que, por cierto, para mi sorpresa, hoy he encontrado en el Boletín Oficial del Estado del miércoles 18 de febrero de 2015... donde se dice que con fecha 27 de agosto de 2014 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural consultó a los siguientes órganos y administraciones, y aparece una serie de administraciones como la Subdirección General de Medio Ambiente Natural, la Confederación Hidrográfica, Red Eléctrica de España, Enagas, y por aquí en el listado aparece el Ayuntamiento de Totana. Y en el apartado de la respuesta pone un guión. Y espero que ese guión no sea que el Ayuntamiento de Totana no ha respondido, no ha contestado ni ha hecho alegaciones a ese trazado de, casualmente, también 400 kilovoltios, la misma cantidad de transporte de electricidad que tiene esta que estamos tratando, y que el Ayuntamiento, espero equivocarme, que no sea que no ha contestado ni ha alegado en contra de esa línea, en el trazado de esa línea, porque es una más a las que ya tienen los vecinos y una más que se suma a esta que estamos tratando. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar alternativas y plantear si en su momento la subestación de Totana requirió una inversión de 8,7 millones de euros, pues buscar alternativas para que la subestación de Totana deje de acoger líneas de tan alta tensión y se distribuya en otras que Red Eléctrica Española pueda disponer a lo largo de este corredor del Guadalentín, y que de esa manera los vecinos de ese corredor, que vuelvo a repetir, va paralelo a la autovía, puedan no tengan que soportar mayor carga de línea eléctrica sobre su suelo. Y en principio, pues nada, espero que, lo que he dicho antes, me reitero en que espero que todos los grupos políticos puedan apoyar esta moción. Y lo que sí que le rogaría a la portavoz del Partido Popular, porque ya me lo hizo una vez, es que no intente tirar sobre mí a los técnicos de urbanismo, ni intente escudarse en ellos, porque en este caso los técnicos de urbanismo, como le he indicado antes, en 2013 dejaron de tener el control, la participación en el proyecto, en este expediente.
Bien. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular.
Bueno, al final no me ha decepcionado. Yo entendía que parte de esta intervención, o la primera o la segunda, y he podido comprobar que la segunda se iba a utilizar como alma arrojadiza hacia el Partido Popular en un expediente tan complejo y tan delicado como es jugar con la sensibilidad de los vecinos de Totana e intentar echar la culpa al Partido Popular porque estamos en campaña electoral. Yo pregunto, si su partido a nivel regional ha presentado una asamblea, su presidenta en la asamblea, que hay que decir que el gobierno regional, el poder ejecutivo, gobierna Pedro Antonio Sánchez con el apoyo de Ciudadanos, pero en la asamblea el Partido Popular está en la oposición y la presidenta es un miembro del Partido Socialista. Y una vez que presentan las mociones, esa moción puede debatirse cuando sea. ¿Por qué no se ha debatido y se ha afrontado ya por parte de la Asamblea esa moción que ha presentado el Partido Socialista? ¿O solo es ante el paripé de las elecciones el 20 de diciembre? Pregunto. Una vez que uno presenta la moción, puede debatirla cuando quiera. Y creo que si fuese así, la urgencia la merece. ¿O no? Ahora, le voy a contestar a una serie de preguntas que usted ha hecho. Efectivamente, los técnicos municipales contestan a las alegaciones de las 5 propuestas que nos traslada el Ministerio que hace el empresario. Pues le voy a invitar a que lea entonces lo que aprobó en Junta de Gobierno del 5 de noviembre de 2015. Y cuando se la haya leído y lo haya entendido, entonces volvemos a debatirlo. Cuando lo haya entendido y lo haya leído, no vaya a ser que no lo haya leído, lo haya llevado a Junta de Gobierno y no lo haya leído, a partir de ahí, nosotros lo que tenemos es conocimiento que hay 5 trazados alternativos donde se informa en contra. Nos sentamos, lo que ustedes proponen aquí, que me parece correcto y va a votar el Partido Popular, que se sienten los 3 ayuntamientos a deliberar otro trazado alternativo, porque los 5 que propone la empresa dañan a los vecinos de Totana y de Aledo. Eso fue lo que hicimos en aquel momento. Sentarnos los 3 ayuntamientos con la Dirección General de Medio Ambiente y con todos. Le voy a pedir, por favor, que en su turno de intervención no he abierto la boca, ni le he rechistado. O sea, si me va a rechistar a todo lo que estoy diciendo, le devuelvo la palabra. No tengo ningún inconveniente, pero le pediría que, por respeto, nos escuchara, si le parece, y si no, al menos que esté callado. Entonces, se propone por parte de los ayuntamientos el que se elabore otro trazado alternativo al que los que proponen la empresa, porque entendemos que los puede haber para minimizar los daños. Aledo, que consta con menos técnicos que Totana, propuso el que se utilizara el mismo soporte técnico que estaban haciendo desde el ayuntamiento de Aledo. Y nos acompañaron las reuniones, se estuvo haciendo de la mano de la Dirección General de Medio Ambiente y por eso contestaron tan pronto. Y por eso el 20 de septiembre se trasladó la medida al Ministerio. Y dicen ustedes que no contestaron, que no contestemos. Le invito a que lea el BOE, al BOE, del 26 de febrero. En su página 18.573, donde habla de los antecedentes, donde hace un relato de lo que hace el promotor, donde responde de forma particularizada a toda cada una de las alegaciones. Y seguido, en el último párrafo, dice: el Ayuntamiento de Totana presentó de igual modo informes técnicos, urbanísticos y medioambientales. El informe técnico presentado por este Ayuntamiento recoge las mismas alegaciones que el documento homólogo elaborado por el Ayuntamiento de Aledo. Y considera y hace hincapié en todas las deficiencias que se ponen de manifiesto de las 5 alternativas y recoge también. En otro orden se indica que la afección de otros posibles proyectos estratégicos de la región, se concluye este informe alegando que se debería contemplar la posibilidad de integrar la nueva línea utilizando los pasillos de los trazados eléctricos existentes, o sea, el trazado que propusimos por parte de los 3 ayuntamientos. ¿Usted quiere echarle la culpa al Partido Popular? ¿Usted eso es lo que le conviene o le conviene trabajar para solventar este problema? Si es lo segundo, el Partido Popular va a estar ahí siempre para trabajar y seguir el mismo criterio que empezó, evacuar en una subestación más cercana.
Y si no puede ser, utilizar los trazados ya existentes para minimizar al máximo los daños. Y si es soterrado, como se propone por parte de Izquierda Unida, nos parece bien. Y si es posible, no trasladar el problema a otros vecinos, porque creo que no es correcto trasladar un problema de un lado hacia otro. Pero desde luego lo que no le voy a consentir diciendo que el Partido Popular es el culpable del que mató a Manolete y porque pasaba por aquí, porque resulta que no informa a los vecinos. Los vecinos tienen conocimiento del trazado cuando se publica, igual que lo tiene el equipo de gobierno actual, igual que lo tiene anteriormente. Y si no hubiese sido así, su partido, Partido Socialista e Izquierda Unida, también estaban en el gobierno anterior. Igual que yo tengo la información de lo que se ha hecho desde entonces, si hubiese sido así, también lo tenían ustedes, porque no lo pusieron de manifiesto. ¿O no era su responsabilidad porque estaba en la oposición trabajar por los vecinos de Totana? ¿O es porque no se conocía?
Bien. Terminado el debate ampliamente, solicito al ponente del Grupo Socialista de la moción que estamos tratando, si admite hay una enmienda del Grupo Ganar Totana Izquierda Unida y otra enmienda, pero ¿la pueden explicar?
Sí, que se utilice, si la inversión que propone que se venga a Totana no es así porque el proyecto está demasiado avanzado, que entiendo que puede ser, que se evacúe en la subestación más cercana de la propia planta.
Bien, queda claro. Déjame una enmienda. La enmienda de. Queda claro que hay una enmienda, sí.
Por favor, una cuestión que se me ha olvidado en el debate y que creo que no hemos mencionado ninguno. En la propia reunión que mantuvimos los portavoces con la plataforma, nos solicitó que desde el ayuntamiento se solicitara la ampliación del plazo. No sé si se ha hecho desde el ayuntamiento, sino aprovechar también para hacerlo desde el propio pleno. O sea, el que se solicite la ampliación del plazo de alegaciones para los vecinos de Totana, porque están con el tiempo muy justo, igual que se le ha aplazado el tiempo a Ledo, también que se le aplace el tiempo a los vecinos afectados en Totana.
Bien, permítanme ahora que lea la enmienda para si la admiten, si no pasa a la votación. Enmienda de ampliación del plazo. ¿Se admite la enmienda? Enmienda de ampliación del plazo. Admitida. No, ahora le doy la palabra. Enmienda sobre la evacuación a la subestación más cercana de Lorca. ¿Se admite? Enmienda del Grupo Ganar Totana que se compromete el Pleno a iniciar conversaciones para estudiar la ubicación de la planta en terreno del término municipal totanero con el consiguiente ahorro en la obra del trazado previsto. Y tal y como ha explicado la portavoz, manteniendo el tema del soterramiento. ¿Se admite la enmienda? Se admiten las tres enmiendas. Bien, en este caso no procede a votar las enmiendas y votamos en su conjunto con las enmiendas incluidas. ¿Queda claro? ¿Estamos de acuerdo en la votación, señor portavoz de Ciudadanos? Sí, le voy a dar la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Pues antes de votar le doy la palabra, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, solo una matización. En Aledo no lo han ampliado. Lo que pasa es que teníamos unas pequeñas discrepancias de interpretación de si eran días naturales o hábiles. Es simplemente eso. Siguen teniendo. Está claro, o sea, como no hay. Vale, pues no hay ningún problema, pero que tenemos el mismo plazo que ahora mismo tiene Aledo.
Bien, pues clarificado el asunto, pasamos a votación de la propuesta con las tres enmiendas incluidas. Dos del Grupo Popular y una del Grupo Ganar Totana Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Unanimidad. Gracias. Por demostrar también la unanimidad después del debate. Es muy importante. Sí. Pasamos al punto siguiente del orden del día. El punto 8, que es la propuesta del concejal de mantenimiento a la ciudad de infraestructuras para la adhesión del Ayuntamiento de Totana a la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Tiene la palabra el señor secretario.
Este dictamen en la parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, adherirse a la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias a fin de poder contratar las obras, servicios y suministros que oferte la citada central, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos. Segundo, remitir el presente acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a los efectos oportunos. Y tercero, facultar al alcalde para que en nombre y representación de esta corporación proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo y por ello la adhesión a los distintos acuerdos marco de contratación que la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias saque a licitación y sean de interés para este Ayuntamiento de Totana.
Bien, tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Municipal Ciudadano.
Bueno, esta moción que lleva, que nos trae aquí al Pleno Concejal de Mantenimiento, es una moción que tiene una cara A y una cara B, ¿vale? Después de investigar un poco los estatutos, los reglamentos de esta central de compras o central de contratación, como se especifica, la cara A, la cara buena es que es positivo, porque para el ayuntamiento, cualquier ayuntamiento, es un ahorro de costes. También implica transparencia a la hora de ejecutar contratos, de ejecutar cualquier tipo de servicio. También es un ahorro de tiempo, ¿vale? Porque lógicamente son gente especificada y preparada para ejecutar, tienen ya controlado todas las empresas posibles adjudicatarias. Por lo tanto, el ayuntamiento en ese aspecto pues se quita bastante tiempo en realizar cualquier concurso, publicarlo. Y aparte, pues también está bien porque está basado también en la ley de racionalización del sector público para que se ahorre, sobre todo en épocas de crisis, que fue cuando se puso en marcha esta ley. Por lo tanto, adherirse está muy bien, ¿vale? Incluso aquí, según he podido investigar, hay 561 ayuntamientos que están adheridos, que corresponde al 41% de la totalidad de la población de España. Pero esto tiene una cara B. No sé si ustedes lo saben, supongo que sí, que es el régimen económico que viene expuesto en el reglamento de esta Federación Española, el tema de regulación de la central de contratación. El régimen económico implica dos canons que tienen que pagar las empresas que quieren participar en ello, ¿vale? Uno de los canons, que es el menos problemático porque equivale al 0,5%, del importe bruto anual facturado a esas entidades locales. Por lo tanto, están cobrando una comisión. Por cada vez que hacemos una obra en un ayuntamiento o una diputación, están cobrando una comisión del 0,5% especificado en su estatuto. Y aparte, bueno, es mi sorpresa también, de que aparte de cobrar el 0,5%, que se puede entender por como gasto de gestión, como cualquier entidad puede cobrar por gasto de gestión, cobran un canon fijo, como mínimo de 140.000 euros al año por adjudicación. Y especifica que como mínimo tiene que haber tres adjudicatarias o cinco, de tres a cinco adjudicatarias. Por lo tanto, que cada adjudicataria tiene que pagar 47, 35.000 o 28.000 euros al año solamente para poder participar y poder ser adjudicataria de cualquier tipo de contrato para las entidades públicas a nivel nacional. Por lo tanto, la Federación lo que está haciendo, aparte de prestar un servicio al ayuntamiento, se está financiando con los importes que les cobra a los empresarios o a los grupos de empresas que quieren participar o a las UTEs que quieren adherirse a este convenio. Y como empresa privada, creo que ninguna empresa privada no va a repercutir ese coste en una obra. Creo que sí. Si tú tienes un coste, por ejemplo, vamos a suponer que son cinco empresas y paga 28.000 euros de canon por poder participar en la adjudicación, pues son 28.000 euros. Lo tiene que repercutir en el coste de producto o de servicio que estás prestando a la entidad. Está muy bien trabajar, pero claro, tú no puedes trabajar a un coste mínimo porque realmente lo que hacen estas entidades es conseguir precios buenos para la entidad pública, pero claro, aparte se está financiando. Y esto ha sido un clamor y ha sido un reclamo que han hecho los empresarios y aparte se está viendo que en algunos contratos, por ejemplo, de suministro de combustible, solamente Repsol está participando. Los demás no quieren participar porque no lo ven rentable. Y lo que contesta los responsables, secretarios responsables de la FEM, es que lleva, tiene un informe jurídico que está dentro de la legalidad. Cada uno puede decir si está dentro de la legalidad o no. Supongo que está dentro de la legalidad porque viene reflejado en su estatuto, pero creo que no es coherente cobrar, aparte un canon, aparte cobrar un 0,5. Por lo tanto, están haciendo un favor al ayuntamiento, a las diputaciones, a las corporaciones, pero por otro lado están cobrando un canon que se está usando para financiarse, la federación se está usando para financiarse. Por lo tanto, yo creo que tiene esa pequeña pega del tema del régimen económico que viene reflejado en el estatuto de la central de compras de la federación. Por lo demás, su objetivo, su finalidad es totalmente correcta y totalmente a favor porque lo que hacemos es ahorrar costes al ayuntamiento y ahorramos gastos y ahorramos tiempo y lo que hacemos es minimizar. Y también una cosa buena que lleva también su estatuto, que no tiene carácter obligatorio. Por lo tanto, también que pues, la gente entienda, la gente de Totana, los empresarios de Totana, de que no porque el ayuntamiento saliera a ellos tiene que contratarlo todo por la federación, sino lo puede contratar en caso. Por lo tanto, aunque no viene puesta la moción, pero sí que se quede recalcar que en caso, creo yo que sea lo coherente, en caso de que el servicio no se pueda adquirir en una empresa de local, de Totana o de la zona, pues que se acuda a esta central, sí lo veo bien, porque aparte lo dice que no tiene carácter obligatorio por las entidades que se adhieran a esta central de contratación. Por lo tanto, mi voto va a ser a favor con esta condicionante en todo, porque creo que es importante la transparencia, el ahorro, pero que la gente lo sepa y recalco de que tiene un poco de opacidad en el tema del régimen económico. Y siempre y cuando también que ustedes, en este caso el concejal, tengan en cuenta de que siempre que el servicio o el contrato se pueda generar con una empresa Totana, que se lo haga para beneficiar a la economía local. Gracias.
Bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Ganar Totana, Izquierda Unida.
Buenas noches. Quería comentarle al portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos que el concejal ponente es el concejal de Servicios e Infraestructuras, que es Víctor. Que nosotros estamos totalmente de acuerdo con la moción presentada por el concejal de Mantenimiento a la Ciudad de Infraestructuras y vamos a votarla a favor. Creemos que la adhesión a la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias optimiza los recursos económicos del ayuntamiento y facilita los procesos de contratación.
Bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bien, buenas noches. Como se ha explicado ya, la finalidad de la central de contratación de la Federación Española de Municipios no la voy a explicar yo. La simple adhesión a esta central de contratación no compromete al Ayuntamiento de Totana en nada. Ahora bien, lo que la oferta o el estudio que tenemos encima de la mesa es ahorrar al cabo del año en facturas de la luz en aproximadamente casi 200.000 euros. Eso es el estudio que tenemos encima de la mesa, que los técnicos lo están valorando, y si finalmente lo vemos que es necesario y conveniente, pues rendiremos cuentas de este pleno y, en fin, y lo haremos también con esa transparencia. Pero eso es ahora mismo lo que estamos trabajando desde la Concejalía de Servicios.
Gracias. Tiene la palabra portavoz del Grupo Popular.
Buenas noches. Desde el Grupo Municipal Popular nosotros vamos a votar a favor de esta moción, puesto que también consideramos que la tramitación y adjudicación de las prestaciones, obras, servicios y suministros supone una simplificación administrativa, facilita esos procesos de contratación y posibilita también la aplicación en el ayuntamiento de forma beneficiosa de esas economías de escala y estandarización de todas las obras, suministros y servicios, con lo cual se puede llegar a beneficiarse del logro de condiciones económicas más favorables en la contratación de los mismos, siempre teniendo en cuenta la otra parte, ya que en el sentido de que esa adhesión no nos compromete a que nos tengamos que adherir a todas las contrataciones que tengan, sino solo las que resulten más beneficiosas para el Ayuntamiento de Totana. Por eso nosotros, en las mociones que son coherentes, que son beneficiosas para el municipio, estamos de acuerdo. Ese 0,5% también a que se refería el portavoz de Ciudadanos, pues pensamos que también repercute en los municipios. La finalidad del ente Federación de Municipios no tiene un lucro en sí mismo, sino que las aportaciones o la financiación que se pueda obtener a la Federación de Municipios revierte en todos los municipios de España que estamos adheridos a esta federación. Por tanto, no creo que se esté llevando a cabo ninguna finalidad lucrativa para la federación, puesto que luego repercute en todos los municipios, pues, en temas importantes como es la formación, como el asesoramiento jurídico y en otros muchísimos aspectos en los que nos da una atención especializada a todos los municipios de España. Por eso, pues, por último, decir que vamos a votar a favor en esta moción. Muchas gracias.
Gracias. ¿Alguna intervención más al respecto? ¿Alguna intervención? Bien, vamos a proceder a la votación del punto número 8. Propuesta del concejal de mantenimiento de la ciudad e infraestructura para la adhesión a la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Votos a favor? Unanimidad. Se encuentra ausente Ana Canovas. Pasamos al punto número 9, al punto siguiente, al número 9 del orden del día, que es la moción del Grupo Municipal Popular para la solicitud de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia a la instalación en el Polígono Industrial del Saladar de Totana de una estación de inspección técnica de vehículos. Tiene la palabra el señor secretario.
Pues el dictamen de la Comisión Informativa en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, solicitar a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que por su parte se sigan los trámites necesarios y, en su caso, las modificaciones que se estimen oportunas en relación a la actual normativa de estaciones de ITV. Y, finalmente, resuelva la concesión o instalación de una estación de inspección técnica de vehículos en el municipio de Totana. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a la Sociedad Municipal Provinvitosa para que sea desde esa entidad desde donde se proceda a realizar el seguimiento de la solicitud expuesta.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Ciudadano.
Bueno, lógicamente esto es una moción que voy a votar a favor, porque es algo positivo de que cualquier empresa, siempre cualquier iniciativa privada o pública que beneficie a nuestro polígono, a nuestra ciudad, es importante y siempre voy a votar a favor. Y también recalcar que, ya que en la moción viene dictaminado de que durante la anterior legislatura el Partido Popular y se iniciaron gestiones para ello, pues supongo que si se iniciaron gestiones para ello, lo importante también que las cosas que se iniciaron, que son positivas, porque la actual Junta de Gobierno siga adelante con esas gestiones y que intentemos, entre todos, que se instale pues esa estación de ITV, porque realmente es un problema para la gente de Totana, que ya somos bastante la comarca, Totana y nuestras pedanías, desplazarnos a Lorca o Alcantarilla siempre nos hace perder bastantes horas laborales, que no son, si lo tuviéramos aquí en Totana, pues lógicamente sería mucho más eficaz y mucho más eficiente el servicio. Por lo tanto, por esos motivos, voto a favor.
Bien, por parte del Grupo Ganar Totana voy a intervenir yo. Vamos a votar a favor, pero es que hay una cuestión que debería aclararse convenientemente por parte de los ponentes de la moción. Es decir, estamos tratando una moción que falta muy poco para 2 años, se vio en este mismo pleno, concretamente el jueves 20 de febrero de 2014, una moción calcada, yo creo que tiene hasta, si hay alguna coma errónea, la tiene calcada, copia y pega, e incluso hay datos que parece ser que para los ponentes no han modificado ni uno. Es decir, si decían ustedes que en febrero del 2014, hace casi 2 años, había 90.000 habitantes entre Alhama, Mazarrón, Librilla, Aledo y Totana, también que había censado más de 26.000 vehículos, parece ser que sigue siendo lo mismo, y el potencial total de vehículos de la misma estaría en torno a los 80.000. Es decir, todo está calcado. Únicamente aportan un añadido, que es que ahora Proinvitosa sea la que haga la gestión. En fin, aparte de reflejar esto, porque considero que es de importancia, de que el Partido Popular copia las mociones que hizo hace dos años, hay otra cuestión también muy importante en este caso, y es que deberían explicar en estos dos años, desde el equipo de gobierno del Partido Popular, en estos dos años que se han pasado, o año y medio, de su responsabilidad de gestión, qué es lo que han hecho, para que sepamos también a qué atenernos, porque no hay, en la moción tampoco hay una documentación diciendo, haciendo un relato de los hechos, ni siquiera hacen mención a esa moción, porque la calcan entera de la de febrero del 2014, y tampoco dicen qué gestión es la que han hecho. Es decir, bueno, yo imagino que cuando no se tiene así mucha iniciativa, pues se puede echar mano de calcar cosas que antes han aprobado y que realmente tampoco se han hecho. Entonces, de todas formas, nosotros vamos a votar a favor. Si es viable y se puede hacer, lo que sí garantizamos es que nosotros sí vamos a hacer gestión y vamos a dar cuenta de la misma al Pleno y a los ciudadanos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bien, buenas tardes. Yo, viendo las mociones que ha tenido el Partido Popular este Pleno, pues entiendo que este mes le ha pillado en un poco de sequía imaginativa, porque han hecho un par de mociones que son copia y pega de otras anteriores. Nuestro grupo municipal vamos a votar a favor, pues estamos a favor, y estuvimos en su momento cuando ya la trajeron aquí hace aproximadamente eso, prácticamente casi dos años, estuvimos a favor de que se iniciaran los trámites para la implantación de un servicio de ITV en el polígono industrial. Y hoy, pues bueno, vamos a votar a favor también, pero nos gustaría, como bien se ha dicho ya anteriormente, nos gustaría que el Partido Popular pues nos dijeran las gestiones que se han hecho durante estos dos años desde que se presentó la moción.
Dé la palabra al portavoz del Grupo Popular.
Bueno, vamos a ver, quizá nosotros no tengamos iniciativa, pero ahora mismo el portavoz del PSOE acaba de repetir tus palabras. Idénticas. Es decir, Andrés, por favor, innova un poco. Es que son idénticas. Es decir, que no te interesa esto. Bueno, vamos a ver, lo importante no son los números. Yo te puedo decir que sí, que está copiada. Es que está copiada, pero ¿por qué voy a mentir? El hecho de traerla aquí no son los números. A mí me da igual poner ahora 29.000 o 95.000. La cuestión no es esa. ¿Nos vamos a parar en eso o nos vamos a la sustancia? Yo anteriormente, por ejemplo, no he querido comentar, soy más condescendiente cuando estábamos hablando de la transparencia, que si ustedes la moción, esta la tenían metida ustedes en un cajón, y se lo voy a decir porque hablaba, aquí hay un párrafo, que le dice, la misma ley en un plazo de dos años se lo dirán a las comunidades autónomas, a las entidades locales para adaptarse a la ley. Es decir, que si no hay voluntad política, los ciudadanos no tendrán acceso a esta información hasta el día 10 de diciembre de 2015. ¿Sabe el día que estamos hoy? Eso es la suya, anteriormente. Esto lo tenían ustedes. Vuelven a decir, solicitar a los partidos que concurran en las próximas elecciones municipales que no haya imputados. Hablan de imputados, cuando vienen a hablar de investigados, porque las próximas elecciones municipales son en el 18 o en el 19. Es decir, ya soy más condescendiente que todo eso. Aquí la cuestión es el meollo. ¿Por qué lo traemos? Pues se lo voy a explicar por qué lo traemos. Ya en su momento, como bien ha dicho el señor presidente alcalde de este pleno, nosotros hicimos las gestiones. ¿Por qué? Porque creíamos que era importante y nos fuimos a ver al director general competente. Y nos dio una explicación. Y yo personalmente luego salí en la tele y di mis explicaciones. Y nos decían que actualmente las ITVs en Murcia, porque cada comunidad autónoma tiene competencia en relación a las ITVs. Las ITVs pueden ser privadas, concesiones administrativas y públicas. En Murcia tenemos los tres casos. Igual que, por ejemplo, en Andalucía son casi todas o todas, creo que son, gestionadas públicamente. Y sacan un buen dinero y se financian con eso. Aquí hay una privada totalmente que está en Molina, Hay una pública que está en Alcantarilla y las demás son concesiones administrativas. El tema de las concesiones administrativas, si no, según nos explicó entonces, en aquel entonces, el director general nos decía, mire usted, es que estos son unas concesiones que hasta el 2017 no cumplen. Y entonces, para poner una ITV, se necesita pedir, como en el tema de los abogados, la venia, cuando participas con otro. Y, por supuesto, no la iban a dar. El hecho de traerla aquí es recordar, porque esto es importantísimo para Totana, independientemente de los números que se tratan aquí. Y eso es lo que traemos aquí. Oiga, ustedes, ahora que están ustedes ahí y el día y el año 2017 va a estar dentro de su legislatura, que tengan en cuenta. Y yo no tengo la menor duda de que van a hacer sus deberes, porque si no estaremos nosotros aquí para fiscalizarlo, como debe de ser. Yo no tengo la menor duda que lo van a hacer. Esto es importantísimo para Totana. Y sé, como pasó anteriormente, cuando la propusimos, enseguida el pueblo vecino fue también a la Dirección General y decía, oye, que Alhama también la quiere. Eso fue así. Entonces estaba Jonás por el Partido Popular. Y nosotros fuimos a hablar con el alcalde de Alhama, concretamente el alcalde Sello, a decir, oiga usted, vamos a ver, vamos a respetarnos. Usted la podrá pedir, pero nosotros no hemos adelantado, la hemos pedido. ¿Por qué? Porque creo, yo no voy a explicar el porqué de una ITV aquí. Creo que el cuerpo de la moción lo explica clarísimamente, independientemente de los números. Creo que es fundamental. La cuestión es, por eso, en la parte dispositiva, al final, cuando se pide, yo hablo incluso hasta modificar la normativa existente para hacerla mucho más, mucho más flexible para poder tener Totana una ITV. Esa ITV luego, pues la gestionará el ayuntamiento, saldrá licitación, etcétera. ¿Por qué digo Proinvitosa? Porque creo que la mejor ubicación, ya lo dijimos en su momento, como lo retiramos ahora, la mejor ubicación por cómo está situado nuestro polígono, con una entrada totalmente directa, porque Totana está en el punto equidistante entre Alcantarilla y entre la otra ITV de Lorca. Creemos que es fundamental y por eso la volvemos a traer como recordatorio. Y esas fueron las gestiones que hicimos, porque no podemos hacer otra, porque nos dijeron hasta el 2017 nada. Yo lo traigo ahora para que recuerden ustedes, ser los primeros. Y mañana mismo, y a la Dirección General decir, oigo señores, que nosotros vinimos ya y esta legislatura seguimos estando interesados en la ITV. Ténganlo en cuenta, que somos los primeros en pedirla. Y si eso sirve para algo, por ser los primeros, pues estamos perdiendo ya mañana a primera hora allí. Y si es necesario que este concejal os acompañe, con mucho gusto, con muchísimo gusto, porque creo que es fundamental. Entonces, por favor, chistes baratos y malos, vamos a dejarlo aparte. Esto es muy serio. Y, por lo tanto, los números es lo de menos. La cuestión es la esencia. Y la esencia ya la he explicado la que es. Y, por lo tanto, creo que no nos vamos a poner en ninguno en que esa ITV hagamos todo lo posible para venir aquí, que venga en el polígono y que creo que la sociedad Proinvitosa, si sigue existiendo, sea la que gestione o la que lleve los cauces de esta negociación. Gracias.
Bien, ¿alguna palabra en segundo turno? Bueno, en el caso de ganar Totana Izquierda Unida, es decir, es evidente que es copiada, es calcada, y lógicamente lo que se hace desde el punto de vista, igual que ustedes están para dar su opinión y para criticar si la moción del PSOE o la de Izquierda Unida o la del ganar Totana o la de Ciudadanos puede tener cualquier cosa, pues tienen que permitir que también lo pongamos en evidencia, que en dos años no sabíamos nada. Porque, hombre, yo no le voy a dar lecciones a usted de cómo se hace una moción y cómo se da una explicación sobre el papel. Pero yo, en el caso nuestro, lo que hubiésemos hecho es, en tal fecha se aprobó esta moción, se han hecho estas gestiones, el 2017 cumplen las concesiones y esta es la propuesta que hacemos de cara al 2017. Creo que sería, es la modesta opinión, si me lo permite, vamos. Es decir, es solamente plantearle que eso sería enriquecería mucho y se vería un poco de imaginación. Pero así, pues, no tenemos más remedio que hacer una crítica constructiva, sin acritud, una crítica a que no hay nada que explique el trazado y el transcurso que se ha hecho, el trabajo que han hecho ustedes en su gobierno sobre la moción. que la explique usted ahora en el pleno, añadiendo a mociones que se han debatido anteriormente en los puntos anteriores. Pues perfecto, tiene usted en su tiempo, puede hacer usted lo que considere. De todas formas, le insisto, nosotros vamos a votar a favor y vamos a hacer la gestión y le vamos a informar convenientemente sobre los resultados de la gestión. La palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bien, nos dice usted que he dicho las mismas palabras, es que la moción, estamos hablando del mismo tema, y tienen que ser las palabras parecidas, salvo que haga como usted ha hecho, de echar mano a mociones anteriores. Entonces, si echamos mano de mociones anteriores, podemos cambiar el discurso, ¿no?, y decir otras cosas. Pero es que esto tiene muy poca molla, señor Cayuela, muy poca molla. Información en estos dos años hemos tenido muy poca, y en los últimos anteriores. No es como ahora les pasa a ustedes, que tienen toda la información de primera mano del equipo de gobierno, que se les pasa a sus correos electrónicos, que en los 12 años de mandato del gobierno del Partido Popular hemos tenido que solicitar la información algunas veces en varias ocasiones. Hemos tenido que revisar esa información con un técnico detrás de nosotros y no se nos ha permitido ni hacer fotocopia ni hasta incluso echarle una foto a un documento. Y eso ha pasado aquí, y lo saben ustedes, eso está pasando en este ayuntamiento, ¿vale? Entonces, no teníamos la información. Y cuando yo le decía a ustedes de sequía informativa, es porque están echando mano de mociones anteriores, cuando una moción como esta se podía haber solucionado, lo digo por ustedes que tanto trabajan, porque no pierdan el ritmo, y que sigan trabajando tanto que trabajan por el pueblo, y no pierdan ese ritmo de trabajo que llevan, y empiecen a buscar mociones anteriores para que se debatan aquí, que traigan cosas productivas, porque esta moción se podía haber despachado con una simple pregunta o con un simple ruego al concejal. Una pregunta, oiga, ¿qué están haciendo ustedes con la moción que presentamos nosotros en este día? Y se lo hubiéramos contestado perfectamente, o con un ruego para que no lo echemos en el olvido. Pero les digo y les repito que estos son síntomas de sequía imaginativa, porque traen dos mociones que son prácticamente pues lo mismo, que podían servir o hacer un recordatorio, un ruego o una pregunta, y con eso hubiera sido suficiente. En cualquier caso, nosotros estamos a favor de que se instale la estación esta de ITV en el polígono industrial y que los totaneros pues tengamos el servicio mucho más cerca.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Bueno, vamos a ver. Vamos a centrarnos en la moción, que es lo importante. Señor alcalde, toda crítica sea bienvenida. Y me parece muy bien que usted pues lo hubiera hecho de otra manera, y seguramente con el tiempo que lleva en este ayuntamiento lo hace mucho mejor que yo. Eso lo sé yo. Eso lo sé yo. Tomaré nota y quizá la próxima vez pues podré coger y hacerla bastante mejor. Se vuelve a repetir y vuelve a decir las mismas palabras el portavoz del PSOE y me dice usted que tanto trabaja. Mire usted, yo quizás si tuviera el tiempo completo como lo tiene usted y tuviera su sueldo, pues a lo mejor lo haría bastante mejor. El problema es que yo tengo mis limitaciones como todo. La cuestión es por qué se ha traído. Pues se ha traído porque si no, ustedes no lo hubieran traído. Simplemente. Se hubiera quedado en el saco del olvido. Y hemos creído oportuno traerla porque creemos que es interesante e importante para Totana. Y de aquí se ha hecho, pues se ha hablado de todo, que si la moción está mal, que si se debe hacer de una manera. Mire ustedes, vamos a centrarnos en la moción. Menos mal que todos estamos de acuerdo y vamos a votar todos a favor, porque creo que sería un error si no fuera así. Por lo tanto, quizá no esté planteada o no esté hecha del gusto de ciertas personas, está copiada, lo he dicho. Es decir, que yo no he negado eso. Si lo hubiera negado, sería un farsante, lo he dicho. ¿Qué he debido de coger y haber hecho adornarla de otra manera? Pues posiblemente. ¿Que ha habido opacidad? Ni mucho menos. Nosotros fuimos, nos dijeron lo que nos dijeron, y estábamos esperando, ni más ni menos, en un momento determinado, volver a ser los primeros para solicitarla. Porque lo vuelvo a decir, tengo la seguridad que si no lo hubiera traído, esto hubiera quedado en el saco del olvido. Por lo tanto, nada más, y espero que aparte de mis palabras, pues no. Ahora no cambien de opinión y, por supuesto, voten que sí.
Hombre, eso sería de rabietas infantiles que no vienen al caso aquí en un tema tan serio. Ya debatida la moción, Digo, cambiar de opinión porque usted haga una crítica o una intervención me parece que sería poco serio. Vamos a proceder a votar la moción del Grupo Popular. En el punto número 9, sobre la solicitud a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia, la instalación en el Polígono Industrial del Saladar de Totana de una estación de inspección técnica de vehículos. ¿Votos a favor? Unanimidad. Se encuentra ausente Isabel García Merino. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el punto 10, que es moción del Grupo Popular sobre solicitud, propuesta de solicitud de construcción de una redonda en la pedanía del Ébor, en la intersección del camino del Hinojal con el camino viejo de Lorca. Tiene la palabra el señor secretario.
Bueno, pues el dictamen de la moción dice lo siguiente. Primero, instar al equipo de gobierno que proceda a la construcción de una redonda en la pedanía del Ébor, en la intersección del camino del Hinojar con el camino viejo de Lorca.
Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Municipal Ciudadano.
Esta moción voy a votar a favor, lógicamente, también, porque si es una solicitud de cualquier vecino, en este caso a pedanía del Ébor, pues lógicamente nosotros estamos para ayudar a los vecinos y para atender sus demandas, sus solicitudes. También otro de los motivos es el tema de la seguridad vial, que es muy importante. Un lugar donde es un lugar peligroso, donde se han producido accidentes, lógicamente evitar esos accidentes también es muy importante. Y aparte, que beneficia al sector agrícola, que es tan importante para nuestra comarca, para nuestra ciudad. Lo único que tenemos que hay que hacer, intentarlo, es buscar, si sale aprobada esta moción, buscar cualquier tipo de subvención para llevar a cabo o ejecutar estas obras y que no le cueste nada al ayuntamiento, que sería sería la única pega que puede tener el tema del presupuesto que conllevaría esta obra. Por lo tanto, insto al equipo de gobierno a buscar subvenciones, que supongo que la habrá, para que esta obra, si se sale aprobada y se ejecuta, pues no salga gratis para el ayuntamiento y para todos los ciudadanos de Totana. Y luego ya por otro problema que también aparece aquí reflejada en la moción, el tema de la modificación de tuberías y lógicamente abarcar algunos terrenos, una porción de terreno de los vecinos colindantes, pues llegar a un acuerdo con ellos y que si los vecinos supuestamente, y viene reflejado aquí, lo demanda, supongo que lo sabrán, que tendrán que coger un trozo de terreno y habrá que hacer unas modificaciones y tendrán ahí un pequeño inconveniente transitorio, pero que creo que el beneficio de la redonda es positivo y es positivo que salga aprobada y es positivo que se lleve a cabo. Gracias.
De acuerdo, gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Ganar Totana, Izquierda Unida.
Buenas noches de nuevo. Nosotros somos conscientes de la necesidad de esa construcción de la redonda, precisamente por eso era un punto del programa electoral de Ganar Totana, Izquierda Unida. Y bueno, además, pues particularmente da la coincidencia que yo resido en Lebor, conozco perfectamente ese problema y ese tramo, que es un tramo en el que se han producido pues muchos accidentes numerosos, incluso de gravedad, con el fallecimiento, desgraciadamente, de alguna persona. Dice en la moción, lo leo directamente, que en la anterior legislatura se comenzó con los estudios previos para iniciar los trabajos necesarios para dotar dicha intersección de una rotonda. Más bien sería en la anterior de la anterior, porque el martes 30 de enero de 2007 ya se aprobó la moción del Grupo Popular para el estudio de la viabilidad de esa rotonda que tratamos, así como el 20 de noviembre de ese mismo año 2007 ya hubo una propuesta del concejal de pedanía, también obviamente del Partido Popular, para, primero, la realización de un proyecto de rotonda en el cruce de Hinojar, Camino Viejo y Lebo, y, segundo, iniciar un proceso de contratación y ejecución de dicha obra una vez que se apruebe el proyecto. Estamos hablando de noviembre de 2007, precisamente hace 8 años. Esta moción que vuelve a presentar el Grupo Municipal Popular se nos insta a que procedamos a la construcción, ya que ustedes no lo han hecho en todo este tiempo. Aunque, bueno, visto lo visto en el pasado reciente, las experiencias con rotondas, pues quizás incluso mejor así. Nosotros, desde luego, vamos a votar a favor de esta moción. Pensamos llevarla a cabo, si no, no lo hubiésemos llevado en el programa electoral. Pero, como ha dicho efectivamente Asensio, el portavoz de Ciudadanos, contamos pues con el condicionante negativo de la situación económica heredada de la anterior corporación y tenemos que planificarlo con cautela y acometer esta obra cuando no sea posible, teniendo en cuenta que lo haremos en el menor tiempo posible.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Bien, yo, aun a riesgo de repetirme, tengo que decir que esta moción, igual que dice la concejal de Izquierda Unida Ganar Totana, hace ya, pasado mañana, va a ser 8 años que la aprobó el Partido Popular. Y digo aun a riesgo de repetirme, pero es que aquí pone que fue aprobada, fue tratada en el Pleno el 27 de noviembre de 2007. Y no puedo decir otra cosa. Lo que sí puedo decir, además de lo que ha dicho ella, que esta rotonda lleva camino de echarle la pata, como se dice aquí en Totana, a la de la Kabuki. Por el camino que lleva, le echa la pata. Lo digo por el tiempo. Luego hay otra cuestión. Aquí, en el 2007, en noviembre, hace 8 años ya, 8 años, y hemos hecho la cuenta los dos y nos salen los mismos, 8 años que ustedes se aprobó aquí en el Pleno. Encargar la realización de un proyecto de rotonda en el cruce con el camino del Hinojar, con el camino viejo. Ahí me gustaría saber dónde está este estudio. Lo primero, para empezar a construir la rotonda, yo quisiera saber dónde está este estudio. Cuando ustedes me digan dónde está, empezamos a hacer los trámites para la construcción de la rotonda. Y si no, empezaremos a hacer los trámites para el estudio. Vamos a ir por pasos. Primero habrá que hacer el estudio. Hace 8 años que se encargó el estudio. Y mira que lo hemos buscado. Lo hemos buscado y me gustaría que alguien del Partido Popular nos diga dónde está. Que de verdad, en cuanto lo encontremos, empezamos a hacer los trámites para la construcción de la rotonda que ustedes piden hoy. Ya el estudio se lo saltan. Supuestamente el estudio está hecho. Díganoslo y al día siguiente empezamos a andar los pasos para la construcción. Y es que tenemos que decirlo así. Tenemos que decirlo así. Se han tirado ustedes 8 años y no han sido capaces ni de hacer el estudio de esta rotonda. Y ahora a los 5 meses vienen exigiéndonos que se construya esta rotonda. Yo voy a esperar la intervención del Partido Popular y cuando alguien nos diga dónde está ese estudio y lo que dijo ese estudio, porque el concejal dice que la rotonda se encuentra muy empotrada, el camino, el cruce ese, se encuentra empotrado, el concejal de Pedanías que defendió la moción en su día. Y si el cruce está empotrado con la autovía, pues a lo mejor la rotonda se queda también empotrada y a lo mejor no es viable hacerla, o sí, no lo sé. Por eso digo, vamos a empezar con ese estudio y dependiendo de lo que nos diga el estudio, seguiremos dando pasos.
Tiene la palabra el portavoz o la portavoz del Grupo Municipal Popular.
Qué gracioso está esto esta noche, de verdad. Buenas noches. Bueno, vamos a ver. Sí que consta que evidentemente se trajeron estas mociones a plenos anteriores. Desde el Partido Popular se llevaron a cabo una serie de estudios para, bueno, estudios y puesta, toma de contacto con el tema de la realización de esta rotonda por la ubicación en la que se encuentra. Sale del camino de servicio de la autovía y se vieron que era necesario pues el tema de hay una serie de tuberías que pertenecen a la comunidad de regantes que son que serían necesaria el cambio de la ubicación, así como que para realizar en ese cruce la posibilidad de una circulación giratoria no hace falta que sea, si el coste en sí de lo que es la redonda no es elevado, sino que lo costoso en este caso sería el tema de lo de las tuberías de la comunidad de regantes y el tema de las tierras, la necesidad de ocupar parte de los terrenos de los vecinos. Se iniciaron los trámites con esta para ver con la comunidad de regantes las necesidades que se tenían, porque había también equipos de bombeo y todo ese sistema. Y el tema también, pues, de cómo se iba a hacer la obtención de los terrenos. Si eran cedidos por los vecinos de la pedanía, sería muchísimo más fácil a la hora de las actuaciones. Y, en otro caso, por una parte de los vecinos sí teníamos la aceptación de esa cesión, pero tendrían que ponerse todos de acuerdo y, si no, pues proceder a la expropiación. Como les decía, la rotonda en sí, aunque ustedes, como siempre, pues saquemos la Kabuki, el puente de la Kabuki. El puente de la Kabuki era una ampliación de un puente, no era una rotonda solo. ¿Vale? Esto es una rotonda que lo que es la obra en sí de realizar una circulación giratoria. No tiene que ser costoso y si en el hecho, pues el problema está en la obtención de los terrenos, porque se debería de hablar con los vecinos para si van a hacer cesión y el tema de lo de las tuberías. Todos esos trámites fueron los que se iniciaron, sí que es verdad, vamos, no tengo por qué ni esconderme, ni me va a mí el señor Andrés García a humillar aquí delante de los vecinos, que se iniciaron al final de la anterior legislatura, se estuvieron viendo todos esos trámites, porque desde el Partido Popular teníamos un compromiso, primero de finalizar una serie de obras y conforme íbamos finalizando, íbamos acometiendo las siguiente, y creo que de actuaciones y de infraestructuras que se han hecho en el municipio de Totana, ahora no me van a decir que han sido una ni dos.
Bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadano, el segundo turno, si lo considera. Bien, gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Canar Totana Izquierda Unida, si lo considera.
Yo solo decir que, como he dicho, vamos a votar a favor de esta moción, pero lo que digo que, como ya he explicado, necesitamos un poco, se nos deje un poco de margen de tiempo. La llevábamos en el programa y pensamos llevarla a cabo. Como he comentado, ya no me gusta repetirme, pero como he comentado anteriormente, la situación económica no es la idónea y nosotros lo que no podemos permitir de ninguna forma es que se vuelva a producir una infraestructura con unos desfases de cientos de miles de euros y años de incomodidades. Nosotros tenemos que prepararlo con una planificación muy clara y en el momento que podamos llevarla a cabo, que será, como he dicho, cuanto antes podamos.
Gracias. La palabra del portavoz del Grupo Socialista.
Le aseguro, señora Baeza, señora Bedia, que no ha sido así un lazo con las B. No ha sido mi intención, ni mucho menos, humillarla. Y si así lo ha entendido, le pido disculpas. No era mi intención humillarla. Mi intención era que me dijera usted dónde estaba el proyecto y al final no me lo ha dicho. Voy a esperar, le voy a dar otra oportunidad. A veces en la segunda intervención nos dice usted dónde está el estudio. Y también me gustaría que me dijera otra cosa, por si es que a lo más posiblemente no hayamos dado con la persona adecuada o no estemos buscando en el sitio adecuado. A ver si me puede usted decir todos esos estudios que han hecho y todo lo que ha comentado antes, ¿qué técnico de este ayuntamiento lo lleva para ir a preguntarle a él? Iríamos a lo derecho, pero derechico al estudio y hablaríamos con el técnico. Mucho me temo que ni está el estudio ni está el técnico. Y si no ahora usted, corríjame. Que ni está el técnico ni está el estudio, corríjame. Todos sabemos que allí hay una parte que hay unas tuberías, todos los caminos que hay de Lirida, cualquiera que tenga una mínima noción o haya paseado un poco por los campos, sabemos que todos los caminos de Lirida llevan aparejados en las cunetas una serie de tuberías de la comunidad de regantes, hay una serie de contadores, hay una serie de equipos reguladores de presión, y esto eso lo sabemos. Si tú eso no lo ha dicho usted y tal, pero lo que queremos saber ahora mismo concretamente, esos problemas están y lo sabemos. A simple vista eso lo ve cualquiera. Ahora, hace falta un estudio que diga cómo se hace eso y llevamos 8 años, le repito, 8 años. Y no sé si usted va a saber decirme dónde está el equipo, el estudio, ni dónde está el técnico que se ha hecho a cargo un poco de dirigir esta obra. Que me dice usted que las rotondas esas no tienen por qué ser costosas. Pues no esperaba eso de usted, porque la rotonda de la Kabuki o la ampliación del puente de la Kabuki con la rotonda de encima, bastante dinero que nos ha costado a los totaneros y bastantes proyectos que han tenido ustedes que modificar. Pero es que me dice usted que la rotonda de la Kabuki y tal, ya sabía. Está usted haciendo gestos y poniendo caras. Es que no son las rotondas de la Kabuki, que son todas las que ustedes han hecho. Son todas las que ustedes han hecho. Porque otra que se le ocurrió a algún equipo de gobierno anterior al que ustedes estuvieron costó más de 300.000 euros. Y está todavía colea desde hace muchísimos años. O sea que en cuestiones de rotondas no nos tienen que dar ustedes lecciones. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros vamos a apoyar la moción que se, primero, que se siga, que se haga primero el estudio y después que se construya esa rotonda, que ustedes están diciendo. Pero me gustaría, repito, para agilizar trámites, que me dijera o me contestara quién es el técnico que ha seguido esta instrucción de este expediente desde el año 2007 que se aprobó en pleno y dónde está el estudio, si es que está terminado.
Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular.
A la portavoz de Izquierda Unida decirle que margen de tiempo, evidentemente, pues sí, claro que le vamos a dar un margen de tiempo para que realicen los trabajos. Lo que pasa es que la traemos hoy porque evidentemente observamos en su programa electoral que iba la moción, que iba la propuesta de realizar esta reorganización del tráfico en ese punto, que es lo que nos preocupa, es el peligro que tiene. Y consideramos que había que traerla ahora, porque, como ya he dicho, al final de la última legislatura se iniciaron esos trámites para ver lo que se necesitaba. Estudio físico no existe. Se llevaron a cabo unos trámites. He dicho que el compromiso de Isabel cuando entró en la anterior legislatura era ir terminando obras e iniciar posteriormente las que tuviésemos los compromisos. A lo que voy, el margen de tiempo está, se lo proponemos ahora a Izquierda Unida porque sí que lo llevan en su programa electoral y igual que nosotros que también lo llevábamos en nuestro programa electoral para esta legislatura en la que hemos estado, como ahora gobiernan ustedes, pero el Partido Socialista no lo proponía en su programa electoral. Entonces, por eso el hecho de proponerla ahora cuando ustedes tienen la alcaldía, porque sus socios de gobierno, al no llevarla en el programa electoral, pues queremos que se inicien ya los trámites antes de que pase ese tiempo.
Bien, debatida la moción, pasamos a votar esta propuesta que tiene el número 10 del orden del día del Pleno sobre la solicitud de construcción de una redonda en la pedanía de Lebo en la intersección del Camino del Hinojar con el Camino Viejo de Lorca. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos a las mociones de urgencia. ¿Hay alguna moción de urgencia? Aquí tenemos dos que ya conocemos. Bien. Bueno, digo que conocemos porque la Junta de Portavoces que se ha celebrado anteriormente, con anterioridad a las comisiones y al Pleno, se ha informado convenientemente. Además, tienen la documentación en su poder. En primer lugar, si les parece, hay una propuesta del concejal de Urbanismo sobre la delimitación y la adhesión del Ayuntamiento de Otana al programa de los ARRU, es Área de Regeneración y Renovación Urbana, y la delimitación del casco urbano que debería llevar esta propuesta, que luego será explicada posteriormente si se considera la urgencia. ¿Alguna palabra sobre la urgencia? Bien, pues procedemos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia de la moción? Bien, esta moción, por razones de urgencia, nunca mejor dicho, no ha sido informada por las comisiones informativas, como es preceptivo, y en este caso tiene la palabra el señor secretario para explicar en qué consiste y cuál es el procedimiento.
Bueno, como bien ha dicho, es una moción de urgencia, y entonces una moción de urgencia que no está incluida en el orden del día, pues tiene que, primeramente, razonarse sobre la necesidad de incluirlo por urgencia y ser votada, que ya ha sido aprobada por unanimidad. Por lo cual paso a dar cuenta de lo que es el contenido de esta propuesta. Dice lo siguiente: el Real Decreto 233/2013 de 5 de abril tiene por objeto regular el Plan Estatal de Fomento de Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas para el periodo 2013-2016 y prevé la prestación de una serie de ayudas que consisten en subsidiaciones de préstamos convenidos y subvenciones orientadas a fomentar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a sectores con dificultades económicas, al fomento de un parque público de vivienda de alquiler, a la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación de zonas urbanas, a la implantación del informe de evaluación de edificios y al fomento de ciudades sostenibles y competitivas. Dichos objetivos se desarrollan mediante programas y, entre ellos, el Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas tiene por objeto la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de edificación en sustitución de edificios demolidos,
dentro de ámbitos de actuación previamente delimitados, según establece el artículo 25 de dicho decreto. Estas áreas urbanas se denominan ARRU. Estas obras se realizarán con la finalidad de mejorar los tejidos residenciales y recuperar funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales. Podrán ser beneficiarios de las ayudas quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral del ámbito de actuación, ya sean las propias administraciones públicas, los propietarios únicos de edificios de viviendas, las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios y los consorcios y entes asociativos de gestión. Las actuaciones de rehabilitación residencial y obras de urbanización en las áreas establecidas serán subvencionables en un porcentaje del 35% del coste de las obras, tanto para los particulares como para el ayuntamiento. Para el reconocimiento de las ayudas previstas en este programa, artículo 27, el ámbito de actuación deberá cumplir los siguientes requisitos. A. El ámbito de actuación deberá estar delimitado territorialmente por acuerdo de la Administración competente. Podrá ser continuo o discontinuo y comprender al menos 100 viviendas. No obstante, en los cascos históricos, en los núcleos rurales, en las actuaciones exclusivamente de renovación urbana y otros supuestos excepcionales, el número mínimo de viviendas podrá ser inferior y se fijará en los acuerdos de comisión bilateral con las comunidades autónomas y con las ciudades de Ceuta y Melilla. B. Al menos un 60% de la edificabilidad sobre rasante existente dentro del ámbito de actuación o de la resultante según el planeamiento vigente deberá tener como destino el uso residencial de vivienda habitual. En el casco urbano de Totana existen varias zonas que por distintas características están necesitadas de acometer las actuaciones de renovación y regeneración urbanas, hacia las que están enfocadas las ayudas previstas en el mencionado Real Decreto 233/2013. Como son principalmente los barrios de San José, Las Parras, San Roque o La Cárcel. A los efectos, pues, de delimitar un ámbito concreto de la población que pudiera acogerse al programa señalado, se ha definido un ámbito de actuación que abarca estos barrios y está definido por el casco urbano existente en 1931 y que comprende el actual casco antiguo, según el plano recogido en la parte dispositiva que se recoge a continuación. Y respecto del que resulta acreditado que comprende al menos 100 viviendas y que al menos un 60% de la edificabilidad sobre rasante existente dentro de dicho ámbito de actuación tiene como destino el uso residencial de vivienda habitual. La superficie comprendida en el ámbito del ARRU, Regeneración y Renovación Urbana, casco antiguo de Totana, es de 12.483 metros cuadrados. Por todo ello, se eleva al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la delimitación de un ARRU, Área de Regeneración y Renovación Urbana, en el ámbito del casco antiguo de Totana, de superficie total 12.483 metros cuadrados, que abarca los barrios de San José, Las Parras, San Roque y La Cárcel, a los efectos de poder acogerse al programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas regulado por el Real Decreto 233 de 2013 de 5 de abril, que regula el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas para el periodo 2013-2016, con los límites recogidos en el siguiente plano. Y viene el plano delimitado todo lo que es el casco que tenía el municipio de Totana en 1931. Segundo, dar traslado al presente a los servicios competentes para realizar cuantas actuaciones sean precisas iniciar el proceso de reconocimiento de las ayudas previstas en el programa de ámbito y actuación.
Bien. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Ciudadano.
Bueno, yo voy a votar a favor a esta moción de urgencia, lógicamente porque primero beneficia a los barrios que están más abandonados en nuestra ciudad. Como bien especificado en la moción y el señor secretario lo ha redactado correctamente, que son los barrios San José, Las Parras, San Roque y La Cárcel. Por lo tanto, cumple la normativa, lo que dice la ley, para poder acogerse a esa subvención, que solamente otorga un 35%, pero bueno, sería mejor si otorgaran un poco más de subvención, pero un 35%. Esperemos que la gente se pueda acoger a través de la información que el Ayuntamiento se ha comprometido la Junta de Portavoces al informar a la ciudadanía, a la gente, a los ciudadanos y a los vecinos de estos barrios, para que se puedan unir y puedan entre todos beneficiarse de estas ayudas, porque realmente hay poco tiempo, porque el periodo de 2013 a 2016 y lógicamente queda muy poco tiempo para poder acogerse a estas ayudas. También beneficia al ayuntamiento, pues también se puede acoger, y aparte también se beneficia a las arcas por el tema de la licencia de obras mayores y menores, y también de manera lógica también beneficiarse a toda la construcción aquí en nuestra comarca, en nuestra localidad, que sabemos todos que está compuesto por grandes profesionales. Por lo tanto, después de leer la moción del señor secretario y después de ver las condiciones, pues también lo veo todo correcto y voto a favor, y aparte el casco que se ha delimitado, pues es correcto también. Obviamente son los barrios más antiguos, con más problemas y más deficiencia tiene nuestra ciudad. Gracias.
Bien, en este caso por el grupo Canar Totana voy a intervenir yo, brevemente, porque se ha dicho ya casi todo. Definir que los barrios, aquí hablamos de los barrios de San José, Las Parras, de San Roque y La Cárcel, pero también no hay que olvidar que es toda la zona del Ramblar y la parte del convento de los padres capuchinos, de los frailes capuchinos, desde la Rambla hasta hacia la calle Viquera, la calle La Era aproximadamente. Como bien se ha dicho, se trata de reflejar un área de actuación que se toma como referencia el casco urbano en 1931, en el año 1931, y más concretamente se tiene intención por parte del equipo de gobierno de centrar toda la información que se pueda en una zona de lo más degradado y donde consideramos que debería ser prioritaria, que es la zona comprendida desde la calle Mayor Sevilla hasta la Cañada Zamora, con las calles Castillo y San José. Digamos, eso puede ser la zona de mayor actuación. Recordar que hay una parte importante de ayuda, un 35% de la obra siempre es importante para alguien que necesite hacerla, no que se la vaya a inventar, y que una de las ideas que tiene en este momento el equipo de gobierno es darle posibilidad a la sociedad por Invitosa en su apartado de vivienda para que de alguna forma actúe y lidere esta situación en el tema de los barrios. Las ayudas son para los particulares que realicen obras fundamentalmente de eficiencia energética y de accesibilidad, fundamentalmente, pero también para el ayuntamiento, para la administración, para el ayuntamiento de Totana, también habría otro dinero para acometer obras y llevar adelante el programa, para acometer obras en esas áreas de influencia. La idea sería intentar ubicar alguna calle concreta y hacer un trabajo en esa calle para que se fuese, de alguna forma, visualizando la situación. Es un programa que está desde 2013, tal y como se ha comentado, no nos hemos acogido nunca, siempre es un riesgo, es decir, siempre es una situación donde podemos buscar la comodidad, es decir, pues no hacemos nada, pero sí que lo vamos a intentar con toda la ilusión del mundo para que la gente tome conciencia de que la única manera de regenerar los barrios de Totana, los barrios de San José, Las Parras, San Roque, en La Cárcel, en la zona del Ramblar o la zona de los Padres Capuchinos, la única forma es empezar a caminar y a dar pasos, y en ese sentido no va a faltar por nuestra parte la voluntad y la idea de que este dinero deberíamos intentar conseguir el máximo posible, porque, como bien también se ha comentado, redundaría en mayor ingreso de impuestos al ayuntamiento, de licencias de obras, y también se generaría el empleo, que en el tema de la construcción, en el sector de la construcción, es un empleo en el que tenemos muy buenos profesionales y es un empleo que tiene bastantes posibilidades de tener trabajo inducido. No es solo el albañil, que hay una serie de profesionales que trabajan en torno a la construcción y sobre todo en torno a proyectos textos pequeños, que son quizás más importantes en este momento que hacer grandes promociones que están en este momento totalmente paralizadas. Para terminar, de alguna forma buscar aliados, lógicamente la participación ciudadana ya se ha explicado en el barrio de San José, concretamente, vamos a seguir explicando por el barrio de Las Parras y el barrio de La Cárcel, para que se explique detenidamente el proceso, las ayudas que puedan tener, También hay que buscarse, primero hay que buscarse de aliado a los posibles beneficiarios de las ayudas, a los constructores, porque les interesa, y es posible que alguien le haya dicho, oye, yo quiero hacer una obra de remodelación, aunque sea pequeña, de la vivienda, con un tope de 11.000 euros a fondo perdido, puede conseguir esa ayuda, y a los profesionales de la construcción, que en total lo hay, y muy bueno, y en este momento en una situación bastante complicada desde hace unos años. Y nada más, esa es la propuesta, y es nuestro voto a favor de la propuesta que hace en este caso el concejal de urbanismo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Si me permiten que haga el chiste, creo que me debería de repetir. No sé si dar por suscrito las palabras del portavoz de Izquierda Unida, a sabienda de que si no tengo que repetirme, porque explicar el ARRU, el alcalde lo ha explicado perfectamente en qué consiste el ARRU, y bueno, el Partido Socialista llevaba en el programa en su programa de gobierno llevaba la regeneración de algunos barrios, y evidentemente entre ellos pues estaba el de San José, y bueno, y aunque no lo hubiéramos llevado también lo hacemos, lo digo porque antes se nos ha acusado de que si no lo llevábamos que había que traer una moción, porque si no la llevábamos no lo íbamos a cumplir. Bueno, podemos asumir sin problema cosas que sean positivas para el municipio, y en ello estamos. Evidentemente el Grupo Municipal Socialista lo va a aprobar, y por supuesto desde la Concejalía de Urbanismo pues vamos a apoyar en todo lo que podamos para que este proyecto salga adelante. Y sí que aprovecho que están aquí las cámaras para invitar a los ciudadanos de los barrios que puedan estar, que se puedan beneficiar de estas ayudas, que se planteen cuando reciban la información que va a llegar por parte de desde el ayuntamiento, que la valore y que valoren la posibilidad de acoger esto a estas ayudas, porque bueno, ya de la Dirección General de Vivienda y Ordenación del Territorio nos avisaron que parte del éxito de esta iniciativa, que lamentablemente llegamos muy tarde porque está desde 2013, solo tenemos un año para acogernos a ella, esperemos que en un futuro hayan iniciativas similares para podernos acoger a ella y poder optar a un proyecto mucho más amplio de regeneración de los barrios más necesitados de Totana, que es fundamental, nos vino a decir la directora general, que es fundamental la participación ciudadana, no solo en cuanto a las ideas y demás, sino que requiere una inversión, desgraciadamente, requiere una inversión del 65%, por parte del ciudadano para obtener ese 35% hasta un máximo de 11.000 euros. Y nada, nada más que aportar. El Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de la moción de la Concejalía de Urbanismo.
Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular.
Sí, buenas noches de nuevo. Referente a esta moción que se presenta por urgencia, sí que nos hubiera gustado tener un poco más de tiempo para poder estudiarla, sobre todo en cuanto a la delimitación. Veo que no hay ningún informe técnico al respecto sobre por qué esa delimitación no. Sí que es cierto que hemos tenido una explicación por parte del alcalde en la Junta de Portavoces, pero creo recordar que hace pues una semana o algo más una nota de prensa donde ya se decía que había habido reuniones para concretar ese tema, y me está comentando el concejal que ha tenido ya reuniones con la directora general de ordenación y vivienda al respecto, con lo cual sí que me hubiese gustado que este expediente se hubiese traído con algo más de tiempo y sobre todo que hubiésemos tenido la documentación algo antes. Pero centrándonos en lo que es la moción y lo que es verdaderamente importante, ya que consideramos que actuaciones que se ponen en marcha, y hay que decir que es cierto que es un plan 2013-2016, plan nacional de vivienda, es un plan estatal, donde las comunidades autónomas deben de adherirse y desarrollar ese plan, y que la Comunidad Autónoma de Murcia se adhirió y lo puso en marcha tan solo hace unos pocos meses. Nos invitaron a la presentación de este plan, asistimos tanto la concejal de Vivienda como yo en aquel momento, y le creo recordar que era marzo o abril, donde se decía que se iban a poner en marcha desde la Comunidad Autónoma de Murcia también ese plan nacional de vivienda para que los murcianos, y en concreto lo que nos incumbe, los totaneros, pudieran acogerse también a esas ayudas. Con lo cual, esa intención por parte tanto de Izquierda Unida como Partido Socialista, como que este equipo de gobierno anterior no hizo nada para poder informar a los vecinos de que tenían la posibilidad de poder adherirse o de poder solicitar esa subvención para rehabilitar sus viviendas, tanto en mejoras de energéticas como de infraestructuras, y además también obtener un beneficio por parte del ayuntamiento, no es así. Creo que la información hay que darla toda, hay que darla correcta e intentar. Creo que los vecinos de Totana se están dando cuenta que cada vez que interviene tanto Izquierda Unida como Partido Socialista intenta echar como tierra o leña al fuego para menospreciar la gestión que hizo el Partido Popular en la anterior legislatura, que por parte ya estamos acostumbrados y lo asumimos. Nosotros lo que vamos a seguir haciendo es, en nuestra línea, trabajar por lo que interesa verdaderamente a los vecinos. A ustedes les dejaremos que sigan criticando el Partido Popular. Plan Nacional de Vivienda 2013-2016, y se acogió la comunidad autónoma. A finales del 2014 se presentó a principios de 2015, con lo cual no es que hemos dejado de hacer los deberes ni el 2013 ni el 2014, sino que no estaba esa adhesión por parte de la comunidad autónoma hecha todavía. Y desde aquí, pues, siempre agradeciendo la ayuda que se pueda dar a los vecinos para regenerar unos barrios tan importantes como ese, desde luego el Partido Popular va a seguir apostándolo, como lo ha hecho a nivel nacional sacando este plan de vivienda y como lo ha hecho a nivel regional para adherirse a nivel nacional y que puedan los murcianos y en concreto los totaneros que puedan hacerlo, adherirse.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadano, si lo considera. Bien, yo quería, que te queda algo a mí me queda algo. Yo quería comentar, una frase que en derecho se utiliza bastante y es un latín: excusatio non petita, accusatio manifiesta. Es decir, no sé quién le ha dicho a usted que le ha acusado a nadie de no hacer o dejar de hacer. No sé, yo desde luego no he sido. Lo único que ponemos en evidencia, que se puede poner en evidencia, es que es la primera vez que el Ayuntamiento de Totana se acoge a un programa de estas características y además tiene un informe técnico, la delimitación. Si usted comprueba el plano que yo le he facilitado, abajo hay un técnico conocido de Totana que nos está echando una mano en este tema, que se llama Francisco Guerra López, que es un arquitecto que además es el que ha dicho lo que se debería plantear. Evidentemente, es la primera vez que se trae, es un programa que está financiado con fondos europeos, no está financiado por el Gobierno central ni por la comunidad autónoma, está financiado por fondos europeos. Y quiero terminar, pero tengo que decir que cuando alguien se reúne con la directora general de vivienda o con el consejero, pues se puede reunir para hacerse una foto y colgarla en el Facebook, como es su caso, o se puede reunir para hablar de temas y problemas que tiene Totana, como es el tema del ARRU, que fue las conversaciones que nosotros llevamos, entre otras cosas, con Nuria Fuentes, de la Dirección General de Vivienda, como la visita que tuvimos del consejero, le insisto. Nosotros fuimos a hablar de eso. No fuimos a hacernos la foto para sacarla en el Facebook, como hizo usted unos días antes. Si en ese momento, en vez de ir obsesionado con hacerse la foto antes que el alcalde hubiese hablado de los problemas reales que tienen los barrios de Totana, posiblemente estaría usted muy bien informado, mejor informado que nosotros, me imagino, por la simpatía del partido que tiene gobernando en Murcia para ver estos temas. Le insisto, luego tiene uno que tenemos que estar diciendo, es que le están acusando, no estamos acusando de nada. Hay una cuestión, le he dicho dos cuestiones que son evidentes. Primero, que es la primera vez que aquí, algunas cuestiones que son evidentes, es la primera vez que se solicita el ARRU, vamos a hacer un esfuerzo para que la gente, por las ventajas que tiene, que no la voy a volver a repetir, es una cuestión muy importante, que es la primera vez que se hace en el municipio de Totana de este programa. Estamos estudiando otros que se han publicado recientemente para poder intentar acogernos a ellos. Y luego, que si no ha tenido usted información, no será porque no ha tenido usted fotos con los altos cargos de precisamente de la consejería. El problema, ya le digo, que es que unas veces vamos a hacer fotos, vamos para hacernos la foto, y otra podemos ir a hablar de los problemas reales que tiene el municipio de Tudana, que tiene nuestros barrios, y que estas cuestiones se intenta dar respuesta. Ya veremos dónde llegamos, pero se intenta dar respuesta. ¿Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista?
Bueno, yo lo único que he dicho es que lamentablemente, o sea, si mal no recuerdo, es que no tengo muy buena memoria, pero creo que he dicho desgraciadamente llegamos tarde. Es una evidencia. Hay municipios que ya están adheridos, como Cartagena, Lorca, Buya y otros muchos más, como Murcia y demás. O sea, yo no he estado haciendo ninguna acusación a nadie. Y cuando dice que echamos leña, no echamos leña. Simplemente damos una serie de información. Si alguien interpreta que eso es echar leña, pues yo no la he hecho. O sea, el problema es que si la información es incendiaria, pues no es problema de quien informa, sino de la información en sí. Entonces, yo no pretendo nunca, o por lo menos en este caso, no voy a decir nunca, porque alguna vez puede ser que lo haga o que lo haya hecho. Pero en este caso yo no pretendía echar ninguna leña al fuego ni nada por el estilo, simplemente dar una información, que desgraciadamente pues, hay ayuntamientos y municipios que ya están poniendo en marcha esta iniciativa. De hecho, la directora general nos dijo que incluso había tenido partidas que no se habían podido consignar porque estaba la partida ahí y no había suficientes municipios que se habían adherido a los ARRU, con lo cual pues simplemente constatábamos que pues que podíamos haber estado antes y no hemos estado. Pero volvemos a reiterar lo mismo. Lo que tenemos que hacer es volver a trabajar a partir de ahora en aprovechar este año que nos queda. La urgencia, evidentemente, es porque teníamos que definir sobre qué zona de actuación y teníamos que ver claramente qué conllevaba la adhesión al ARRU y la definición del ARRU. Y evidentemente ahora pues acaba el plazo y por eso necesitamos los trámites que quedan de aquí hasta final de año, pues tenemos que hacerlos cuanto antes, y por eso lo hemos traído hoy y no hemos podido aportar mayor información, porque lo hemos ido haciendo con cierta urgencia. A partir de ahora, todo lo que dependa, por lo menos, de urbanismo, pues no tendré ningún problema en informar a los grupos de la oposición de todo lo que se vaya haciendo referente al ARRU. Incluso, pues sin ningún problema, pues invitarlo a las charlas informativas que vamos a dar con los vecinos y demás, para que estén informados de primera mano de todo lo que el ayuntamiento vaya a hacer con este tema.
La voz del Grupo Popular.
Denoto una cierta sensibilidad por parte del señor alcalde, que espero que se aplique la misma fórmula. Y le voy a preguntar, señor alcalde, ¿todo lo que pone usted en el Facebook es solo paja mojada y no lleva detrás interés general de los vecinos de Tudana? Pregunto. O quizás usted, cuando saca las fotos, que saca bastante, cosa que ha criticado mucho en la anterior legislatura y que veo que duplica y triplica en muchísimas ocasiones, ¿significa que si saca foto no hay trabajo detrás? Pues entonces creo que me gana, pero mucho de sobra, como dice mi sobrino, que pone mucho, muy mucho. Cuando fui a ver la directora general, si quiere saber, porque parece ser que no leyó, solo vio la foto y se cabreó como los críos pequeñitos, porque había ido la portavoz del Partido Popular a ver la directora general y el consejero y la secretaria general del área de fomento, la preocupación que teníamos era sobre todo el tema del plan general, y lo dijimos públicamente y lo tratamos tanto en las noticias que enviamos como también en el Facebook. Y si no, pues se lo vuelvo a recordar. Cuando estuvimos con la directora general, estuvimos hablando ante todo y sobre todo del plan general de Tudana. Y con el consejero también y con la secretaria general con algunos temas más. Pero es más, me dice usted que los fondos son europeos, como diciendo que no son el plan nacional. Por supuesto que sí, son fondos europeos. Los fondos europeos se pueden trasladar o bien al propio gobierno central o bien a las comunidades autónomas o directamente para aquellos que puedan participar en las convocatorias directamente. Creo que no he dicho otra cosa. En este caso hablamos de un plan nacional de vivienda, donde
Se aprueba a finales de 2014, se adhiere a la comunidad autónoma, por eso antes no se ha desarrollado en nuestra comunidad autónoma, y después sacamos incluso noticias, porque no solo lleva ese plan de vivienda que se acoge a la comunidad autónoma el tema de la rehabilitación, también llevaba ayudas al alquiler de la vivienda. También había ayudas para el alquiler de la vivienda, y lo informamos también, que se quiere seguir y se va a delimitar y se va a seguir con el proyecto. Nosotros, perfecto. Nosotros vamos a seguir apoyando esta moción, independientemente de los argumentos que damos, porque al final nos quedamos con la esencia, que es lo fundamental, que esa moción es favorable para los vecinos de Totana, independientemente de la exposición que puedan hacer o alguna parte de la exposición que puedan hacer el grupo ponente y el grupo de Izquierda Unida también. Sí que a la hora de preguntar por el informe técnico municipal, me agrada ver que ustedes también hacen alguna vez, siguiendo sus propias palabras, dejan de lado los técnicos municipales y se acogen a los técnicos privados. Nosotros eso no lo ponemos en duda. Nos dice el señor alcalde que el técnico es el que pone aquí en pequeñito, 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 un particular, un privado, pues ya está. ¿Debería de haber informado un técnico municipal, según sus propias palabras de la anterior intervención? Sí, ¿verdad? Pero nosotros lo que opinamos es que si la moción va completada y es buena para el pueblo de Totana, los trámites administrativos correspondientes se deberán de seguir cumpliendo a lo largo del expediente, y no me cabe la menor duda que se hará. Con lo cual, reiteramos nuestro posicionamiento. La comunidad autónoma ofrece esa posibilidad para que los vecinos de Totana puedan obtener subvención, bonificación, mejora, como queramos llamarla, para rehabilitar su vivienda, y además también se puede beneficiar el Ayuntamiento de Totana, que al final son todos los totaneros. Con lo cual, nos adherimos a esta moción votando favorablemente.
Gracias. Pasamos, si no hay más palabras, pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? Unanimidad. Bien, la siguiente. La siguiente moción fuera del orden del día es el acuerdo condicionado a que el Ministerio de Hacienda nos lo apruebe para renegociar unos préstamos con el Banco Sabadell CAN, para renegociar esos préstamos, cuya documentación y explicación hemos dado en la Junta de Portavoces, y tienen conocimiento los señores portavoces, así como la documentación. ¿Hay alguna palabra sobre el tema de la urgencia? Consideramos que es de máxima urgencia por razones que ustedes conocen, ¿no? El ahorro que se puede producir y otras cuestiones que se podrán explicar en el transcurso de las intervenciones si se considera la urgencia. Tiene usted la palabra.
Yo quería manifestar que me ausento en las votaciones por motivos profesionales.
Gracias. ¿Alguna cuestión sobre la urgencia? ¿No hay ninguna? ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Se encuentra ausente María José Baeza. Bien, pues iniciamos las intervenciones. El señor portavoz del Grupo Ciudadano.
Bueno, pues la moción de urgencia referente a una refinanciación de dos préstamos concedidos, bueno, en este caso ya el Banco Sabadell, que antes era la CAM.
Perdón, disculpa, pero me apunta el secretario que no ha leído
nada. No pasa nada, sí que sí.
Efectivamente.
También hay problema.
Le pido disculpas por interrumpirlo y por el pequeño fallo.
Bueno, esta propuesta dice lo siguiente. Efectuadas conversaciones con la entidad bancaria Banco de Sabadell, ante la situación económica de este ayuntamiento y las grandes dificultades de atender a fechas de vencimiento de los préstamos formalizados, se ha valorado por la entidad una oferta que mejora las condiciones actuales y beneficiará en la liquidez de la tesorería municipal. Actualmente existen varios préstamos formalizados a largo plazo con la entidad bancaria Banco Sabadell, entre ellos los que a continuación se detallan.
han sido negociados con la posibilidad de conseguir unas condiciones más favorables que las existentes, dada la situación económica de este ayuntamiento y buscando una línea de estabilidad financiera. Se hace referencia a los préstamos, se dice las fechas de formalización, que son 28/3/2014, el importe inicial del préstamo era de 660.000 euros, con un interés actual del 3,82% y una fecha de final de amortización que es el 31/1/2020. Y el otro préstamo es Inversiones 2010, que tiene fecha de formalización del 7/2011 y que el importe inicial del préstamo era 2.485.000 euros, con un interés actual del 4,87% y fecha final de amortización del 7/2026. Visto que el capital vivo actual y acumulado por los préstamos anteriormente relacionados asciende a un total de 2.748.655,83 y que la oferta de refinanciación se establece con las siguientes condiciones. Importe 2.748.655,83. Tipo de interés, Euribor 3 meses más 1,29% sin redondeo. Plazo 10 años. Liquidación de intereses trimestral, amortización cuotas trimestrales, tipo de revisión de interés trimestral, comisiones de apertura exento, estudio exento, amortización anticipada exento, interés de demora 2% sobre el tipo deudor del periodo, gastos de formalización sin gastos. Visto el informe de la interventora accidental de fecha 23/11/2015, emitido en relación con la refinanciación que se propone, en la que se considera que los diferenciales se encuentran dentro de los márgenes que se establece en la resolución de 28/8/2015 de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1, incluido en la resolución de 31/7/2015 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Visto que en el citado informe de la interventora accidental se indica, no obstante, que la formalización de la operación de refinanciación queda sujeta a la obtención de autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004. Por todo lo expuesto, de conformidad con la conveniencia de refinanciar las operaciones de crédito a largo plazo suscritas en la actualidad con el Banco Sabadell en una sola operación y contemple unas mejores condiciones aplicables a la misma, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la refinanciación de las operaciones de crédito a largo plazo vigentes con la entidad bancaria Banco Sabadell y aplicando a la operación resultante las siguientes condiciones, que son las mismas que se han expresado anteriormente. Segundo, solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorización para poder realizar la formalización de la operación financiera referida. Tercero, facultar a la Alcaldía de Presidencia para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la formalización de la operación, en caso de ser informada favorablemente por el Ministerio de Economía y Hacienda. Y cuarto, comunicar el presente acuerdo a la intervención municipal y a la entidad financiera para la realización de los trámites necesarios para la refinanciación de la operación propuesta en caso de ser informada favorablemente por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Bien, ahora sí, tiene la palabra.
Ahora sí, ¿no? Bueno, pues ya está, ya pues el señor secretario ha enumerado y ha enunciado lo que se va a votar en esta moción, que son dos préstamos que se van a refinanciar en uno, con condiciones mucho más favorables que lo que tenían antes firmada. Por lo tanto, añadir que realmente es, voy a votar a favor porque se está haciendo, según el informe de la interventora, hay un ahorro bastante importante de intereses, de unos 65.000 euros anuales, y en total de los dos préstamos, un total de 682.000 euros aproximadamente de ahorro en la vida de préstamo de 10 años. También se cumple el principio de prudencia, porque la ley dice que el máximo es un tipo del 1,59 y en este caso, a día de hoy, bueno, realmente a día de ayer, porque hoy no ha salido la cifra del Euribor a tres meses, está a menos 0,099, por lo tanto, si contamos que el diferencial es 1,29, el tipo de interés es 1,28. Es muy importante que no haya gasto de formalización, ni gasto de apertura, ni estudio, ni todos estos gastos que la entidad financiera suelen poner a todo el mundo. En este caso, para el ayuntamiento es algo favorable y es muy importante que no haya gasto porque realmente estamos cambiando un préstamo por otro y no nos cuesta nada. Por lo tanto, importante lo es y bastante. Y luego, pues la única pega, pues esperemos que el Ministerio, vale, de Hacienda, pues, lo apruebe, porque es una iniciativa y es una herramienta, la refinanciación es una herramienta muy importante para que los ayuntamientos pues puedan disponer de más liquidez diario y puedan alargar un poco los plazos y ahorrarse cuotas y ahorrarse intereses, que siempre todo ahorro bienvenido sea. Esperemos que sigáis trabajando lo mismo, que la concejala siga trabajando lo mismo y que las demás entidades financieras, además préstamos que hay firmados, pues se consiga el mismo éxito o la misma finalidad, que es el ahorro y la disposición de más dinero en liquidez para las arcas municipales. Solamente eso.
Bien, muchas gracias. Bueno, en este caso, dentro de la estrategia del equipo de gobierno está el intentar renegociar la deuda, bajar gastos de intereses y estabilizar la situación económica. Es decir, son los pasos que nos hemos puesto como meta a nivel económico y financiero, porque en caso contrario, si esto sigue como iba, pues la situación era bastante complicada. De hecho, hay, en este caso creo que no, pero hay bancos donde le debemos cuotas desde el año 2013. O sea, no se le han pagado las cuotas. En algunos casos estamos soportando intereses de mora bastante importantes, además del condicionante que sucede cuando tienes que hacer frente a pagos a proveedores, a pagos a entidades con las que se tienen deudas importantes, como puede ser Hacienda, la Seguridad Social, el Canal del Tevilla, etcétera, etcétera. Por esa razón, este equipo de gobierno trajo al Pleno una propuesta de adhesión a un fondo especial que se publicó por parte del Ministerio de Hacienda para poder hacer frente a las sentencias firmes que estaban ya condenados el Ayuntamiento a pagar, sobre todo de obras, en la mayoría parte de obras, que eran millones, y también para las cuotas impagadas, porque si no se hace frente a las cuotas impagadas no se pueden renegociar o refinanciar los créditos, los préstamos que están en este momento vigentes. Es decir, perseguíamos esas dos cuestiones. No todo el mundo apoyó en el Pleno esa propuesta nuestra, esa apuesta nuestra por intentar conseguir, que todavía no está claro, por intentar conseguir esa financiación por parte del Gobierno para hacer frente a eso y poder, a su vez, refinanciar los préstamos. En estos días prácticamente estamos, como se suele decir los toreros, en capilla, esperando si nos conceden o no nos conceden el fondo para hacer frente a esa, es que nos permita renegociar, igual que esto, renegociar los demás préstamos que están pendientes con los bancos, y además pagar también, hacer frente a las sentencias que hay firmes condenados del Ayuntamiento por varias obras y otras cosas. Y en este caso, y como digo, estamos esperando, no sé si fuésemos de otra forma, pues igual incluso haríamos rogativas o plegarias, porque eso es fundamental para este ayuntamiento, para el pueblo de Totana, intentar dar pasos, que no va a solucionar el problema, como me decía hoy el consejero de Economía de la región de Murcia, no vamos a solucionar el problema, pero si no lo tenemos, o sea, no lo vamos a solucionar definitivamente, pero si no lo tenemos, si no nos conceden esto, nos pueden complicar un poco más de lo que están en este momento las depauperadas finanzas del municipio de Totana. En este caso se trata de dos préstamos con el Banco Sabadell CAN, uno de 660.000 euros y otro de 2.485.000 euros, que sumaban en su momento 3.145.000 euros, préstamos que se formalizaron en 2011 y en 2013, con unos intereses mucho más elevados de los que hoy está en el mercado. Y de esos 3.145.000 euros que esos dos préstamos iniciaban, digamos, su vida, como dinero dispuesto por el ayuntamiento, de precisamente más o menos de este equipo de gobierno anterior al que nosotros tenemos, en este momento quedan por pagar de capital 2.748.665 euros con 83 céntimos de euro. Y esos 2.748.665, o lo que resulte cuando se formalice el préstamo en enero o febrero, si es que nos concede el permiso el Ministerio de Hacienda, sería renegociar este préstamo a 10 años, o sea, que sería para terminar de pagar en 2026, Y las condiciones, yo las voy a, se han explicado por parte del secretario, pero las voy a decir a grosso modo. Es decir, y es un dato que yo considero muy importante. Está claro que siempre no va a estar el Euribor como está ahora. Pues podríamos hacer rogativas también para, o peticiones para que el Euribor se mantenga como está. Hacemos una foto fija en este momento y con esa foto fija, que es muy optimista, no se puede negar, con esa foto fija resulta que estos 2.748.665,83 euros de euro que quedan pendientes de estos dos préstamos, que luego tenemos un montón más, esto quizás sea los que menos importancia tengan a nivel económico. Si seguimos con las condiciones que tenemos en este momento, de que se contrataron en su momento por el equipo de gobierno anterior, las condiciones que se daban por los permisos que le daría el Ministerio de Hacienda, habría que pagar al término de esos préstamos el capital más 886.912,04 euros en concepto de intereses. 886.912 que habría que sumar al capital. Con esta operación que nos ofrece el Banco Sabadell CAN, además de no cobrarnos gastos de apertura ni gastos de estudio, nos supone unos intereses hasta el final de los 10 años, o sea, pagar el capital y unos intereses de 204.208,05 céntimos. Es decir, nos supondría, condicionado a que esto se mantenga, se mantuviese esa situación del Euribor, nos ahorraríamos en el transcurso de este préstamo, en la vida de este préstamo, 681.903,99 euros, que es una cantidad de dinero muy importante, que yo considero que es importantísima este ahorro. Puede ser menos, casi seguro que va a ser menos, pero siempre, en este caso, sin aumentar la deuda, vamos a ganar esta situación y además vamos a tener lo que le dijimos al director financiero de entidades locales, a Gabriel Hurtado, que queríamos buscar oxígeno y esto es un poco lo que nos da un poco de oxígeno, aunque no sea mucho. Es decir, que en este momento, con esta operación, si partimos de la foto fija que tenemos en este momento, las condiciones, esta operación y este acuerdo de pleno, si nos concede, condicionado que nos conceda la autorización el Ministerio de Economía y Hacienda, que yo creo que va a ser que sí, tengo esa esperanza, tengo fe ciega que va a ser que sí, aunque nos puso las cosas muy negras cuando estuvimos el otro día hablando con él, nos ahorraríamos 681.903,99 euros de euro. Es una operación, yo considero que es una operación bastante interesante y además que marca la línea de las operaciones que tenemos que seguir a partir de ahora, además de otras muchas cosas, como la eficiencia en la gestión, el mejorar los servicios, etcétera, etcétera. La concejal de Hacienda, portavoz. Hablar primero siempre es un problema.
Pues sí.
Y una ventaja.
Pues sí.
Y hablar después, igual.
Pues sí. Ha dicho todo ya. Claro. Ya a las 11 de la noche, una moción de urgencia, si no ordenéis nada, pues poco más hay que decir. Pero bueno, creo que también por vuestra parte, el Partido Popular, lo tenéis claro, que realmente no se hace ninguna operación nueva. Simplemente cogemos dos de ellas y hacemos una con bastante mejores condiciones, como se ha explicado, que la diferencia nada más en un año estamos hablando de 65.000 euros de intereses nada más, que gastos no conlleva ninguno, que al año no, que el total de estos préstamos en la comparativa de los anteriores con el actual son los 682.000 euros, es decir, que una diferencia solo de intereses, que no hay aumento de capital, también se aclara eso, y que necesitamos efectivamente traer esto al pleno para aprobarlo, poderlo mandar al Ministerio y poder entrar en los fondos de ordenación, como parece ser que están a puertas de caer. Entonces necesitamos presentar un expediente también en condiciones para que el fondo de ordenación no lo apruebe. Por mí nada más.
Tiene la palabra portavoz del Grupo Popular.
Sí, esta moción que se nos ha traído y se nos ha explicado en la Junta de Portavoces, a priori son condiciones por parte de la entidad financiera que son favorables al Ayuntamiento. Entiendo que la postura, ahora mismo que ha comentado el alcalde en cuanto al criterio económico, es el mismo o es la misma que se ha tenido
anteriormente, que era intentar estabilizar la situación económica que tenía este ayuntamiento, utilizar todas las herramientas al alcance que ponía el Gobierno central a los ayuntamientos para poder facilitar, digamos, ese equilibrio o intentar pues buscar una estabilidad presupuestaria, además de un equilibrio económico, e intentar cumplir con las obligaciones. Hay que recordar que este no es el primer plan, sino que han salido anteriormente ya alguno de ellos, donde también el ayuntamiento se ha acogido, los dos planes de pago a proveedores, donde también hay que recordar que tampoco fueron apoyados y eran para pagar a proveedores y a asociaciones de nuestro municipio, donde no conllevaba el compromiso de subir los impuestos durante 10 años, y si lo llevaba, quiero recordarle, tanto el acuerdo de pleno del mes de julio como el acuerdo de pleno del mes de agosto, en el pleno extraordinario que se celebró el mes de agosto, y así lo refleja el informe del interventor, donde refleja que a lo largo de los 10 años hay un compromiso para subir o adaptar, subir los impuestos a los ingresos necesarios. Y por eso nos abstuvimos, porque entendíamos que las condiciones que ponía para ese rescate del fondo de era beneficioso, a coste cero, interés cero. Lo que no entendíamos, por qué se cogía como medida de ajuste el subir los impuestos a los vecinos cuando podíamos trabajar por otra parte, y por eso nuestra abstención. Y desde luego, pues de hablar de financiación por parte de los bancos, pues también es una fortuna que actualmente los intereses pues sean mucho más bajos que hace pues 2, 3 o algunos años cuando miramos atrás. Cuando empezó la crisis y empezaron las situaciones tanto de las familias como de las empresas y de los propios bancos y también de las administraciones pues a tambalear, vimos como también el pago de la deuda de los intereses, la prima de riesgo, tan nombrada en aquello entonces, subía estrepitosamente, con lo cual subían los intereses. Y afortunadamente, pues vino un gobierno del Partido Popular serio y que ha permitido, que nunca se había dado el caso, es que se vende la deuda de España y nos pagan por ello. O sea, hoy día, a fecha de hoy, por la credibilidad que tiene España, al vender la deuda nos pagan. Y eso permite tener unos intereses, o digamos, para sumarle el Euribor, negativo, al 0,009 negativo, sumándole el 1,59 o 29, porque el 59 sería el punto superior, pues eso nos permite, no solo a las administraciones públicas, sino también a las familias y a las empresas, poder tener pues ventajas a la hora de cualquier operación de crédito con las entidades financieras. Y aquí, en este caso, pues o nuevas operaciones o refinanciación, como es el caso, pues son favorables las condiciones. Con lo cual, nosotros, en principio, ya lo hemos comentado en la Junta de Portavoces, a primera vista son condiciones favorables, y con lo cual vamos a apoyar esta moción.
Gracias, señor portavoz. Bueno, yo solamente brevemente decir que hay una pequeña diferencia en cuanto al tema del voto de apoyo o no apoyo. Es decir, cuando ustedes plantean acogerse al plan de pago a proveedores, plantean acogerse a un plan de pago a proveedores de una deuda que ustedes han generado con críticas por parte de los grupos, bueno, en este caso por el grupo que estaba en la oposición, que era en aquel caso Izquierda Unida, que sistemáticamente insistía, y ahí están las hemerotecas, en que estaban ustedes generando una deuda impresionante. Entonces, votamos en contra, sí que es cierto, pero la diferencia está en que ustedes han votado en contra o no han apoyado a este equipo de gobierno para solucionar un problema que ustedes habían generado. O sea, esa es la diferencia. La deuda, esta deuda de estos bancos la han generado ustedes con su gestión, por circunstancias macroeconómicas o microeconómicas, o por lo que queramos llamarle. Yo creo que he explicado bien la situación para que se entienda. Esta deuda la han generado ustedes. Cuando hemos pedido acogernos al plan de pago a proveedores, es sobre una deuda que habían generado ustedes en su gestión. Y parece que no es de mucha responsabilidad achacar a la oposición, que le ha estado diciendo 12 años, uno detrás de otro, esto va incrementándose la deuda, y ahí están las hemerotecas, como las mismas manos responsables que han, digo, metafóricamente, el Partido Popular, porque ustedes son del Partido Popular o no, o se han pasado a Ciudadanos. Sí, son ustedes del Partido Popular. Entonces, si el Partido Popular ha generado la deuda, y cuando se pide votar con responsabilidad para acogernos a un plan, pues siguen ustedes con las mismas, votan en contra o se abstienen en las dos ocasiones, y además siguen insistiendo en que vamos a subir los impuestos. Cuando usted entró al gobierno como alcaldesa, porque llevaba también 4 años anteriores como concejala del equipo de gobierno, no se habían pasado ni 3 meses cuando triplicó la tasa de la basura. Y se lo tengo que decir, yo, el Grupo Municipal de Izquierda, ni yo, jamás hemos prometido en una campaña electoral quitar impuestos. Jamás. Por esa razón, no me vengan ustedes ahora diciendo que la quite yo, si yo no he dicho que la voy a quitar. Al contrario, yo he dicho que voy a actualizar los gastos que se generen, si sube la Guatevilla, si sube, como es natural y es serio en cualquier empresa o en cualquier gestión de la institución, o eso no es serio. Lo que no es serio es no pagar, y si suben los costes, no repercutirlos. Y ya para resumir, porque ya parece que como estamos en campaña electoral, aunque yo no me presento ni estoy un poco desorientado sobre, en este caso, no sé por lo que es, pero me refiero en temas de campaña electoral. Para resumir, pues se lo puedo resumir. Usted dice que el macro IBOR, no sé qué, que gracias, un poco menos que gracias a Rajoy y al Partido Popular. Aquí se resume en una cuestión muy sencilla. Si esto lo aprueba el Ministerio, que yo estoy convencido que nos lo va a aprobar, porque le dimos pruebas cuando tuvimos la entrevista con ellos de que íbamos a tomar medidas claras para llevar adelante esto, si esto no lo aprueba el Ministerio, los préstamos que el Partido Popular tenía negociado de pagar 886.912,04 euros, van a pasar a ser 204.208 euros con el Gobierno Canal Total Izquierda Unida Partido Socialista. Es decir, nos vamos a ahorrar solamente en este préstamo 681.903,99 euros. Eso lo podré poner en el Facebook y lo podré decir con mi cabeza bien alta, porque realmente es una gestión que hemos hecho negociando, y además tengo que decir, porque como no le dejo tampoco mucho margen, porque me explico, yo utilizo el tiempo porque lo hago antes, tengo que decir que una parte muy importante de esta gestión la tiene la concejala de Hacienda, Ana Canovae. Y ya termino mi intervención. ¿Tiene usted la palabra, si lo considera?
Bueno, exactamente, sigo igual. Me deja con poca palabra. Gracias, lo primero, y lo segundo, creo que es mi deber, en el puesto que estoy, y luchar por esto y conseguir lo máximo que podamos para el pueblo. Gracias.
La palabra a la portavoz del Grupo Popular.
Señor alcalde, creo que quizás tenga que replantearse, o en otra vida, plantearse la profesión, que el de maestro, lo de dar lecciones, se le da muy bien. Tomamos nota, le ha dado lección a un compañero anteriormente de cómo hacer mociones, a nosotros cómo debatir, cómo escribir en el Facebook y todas esas cosas. Tomamos nota, no se preocupe usted, que siempre me gusta aprender y creo que todos los días aprendemos algo nuevo. De cualquier que quiera prestarse a informarnos y a colaborar en que aprendamos los demás, siempre es bueno. Aquí parece que si lo hacen ustedes está bien, si lo hace el Partido Popular está mal. Si lo hace un gobierno del Partido Popular, está mal. Y si lo hace un gobierno de Izquierda Unida o Partido Socialista, está bien. Podemos debatir si cuando los planes de ajuste para pagar a los proveedores era la deuda solo del Partido Popular y por eso se votaba en contra, importándole poco los empresarios que podían cobrar o las asociaciones que podían cobrar o no. Podría decir también cuánta deuda pagamos, que era del equipo gobierno saliente del 99-2003. También se podría decir algún pleno, traer y diferenciar cuál es la deuda. También se podría decir factura de aquel gobierno, que todavía están sin reconocer, y sin pagar. Y la empresa la ha reclamado en varias ocasiones y nos hemos sentado todos a ver si se podía pagar. También lo podríamos decir. ¿Tiene que ver aquí, lleva cuento? Hombre, pues si de paso podemos otra vez darle al Partido Popular, pues viene bien. Viene bien, porque como la tónica de este equipo de gobierno es demoler al Partido Popular, y en tal caso a los concejales del anterior equipo de gobierno o de su portavoz, pues vayamos a hacerlo, independientemente que la gestión importe o no importe. ¿O es que la deuda que se pagó cuando entró el Partido Popular y la había dejado Izquierda Unida y Partido Socialista, esa deuda ya no vale cuando se pagó? No se pagaba y no se votaba a favor, no se votaba en contra, porque la habían hecho los anteriores. Vamos a ver, yo me gustaría que cogiera el ejemplo, de hecho lo escuché en la radio decir las palabras del alcalde socialista de Alhama, donde decía que él no estaba en la alcaldía para quejarse, sino para trabajar. Y lo que tenía encima de la mesa había prometido solucionarlo en campaña electoral y por eso estaba trabajando. Ustedes dijeron que se iban a poner a trabajar sabiendo cómo estaba la situación del ayuntamiento porque no se había negado. Y eso es lo que toca ahora hacer, trabajar diariamente para solventar los problemas que surgen periódicamente. Y esto es uno de ellos que además los intereses favorecen al ayuntamiento de Totana, igual que lo favorecen a cualquier familia que pueda acogerse o cualquier empresa, porque ahora los intereses han bajado. Bienvenido sea. Y si suben, como es variable, que no es fijo, pues habrá que volver a negociar. Le toque a quien le toque en el siguiente equipo de gobierno. Tan sencillo como eso. ¿Que se quiere poner la medalla, señor alcalde? Pues póngasela. Se la puede poner solo, que se lo vamos a conceder. Medalla para el alcalde por tratar a bajar los intereses de este préstamo. Porque lo ponen, lo facilitan las entidades financieras ese tipo de interés. No hay ningún problema por parte del Grupo Popular en decirlo. Póngasela la medalla, no hay ningún problema. Aquí lo que importa realmente es que es favorable para el ayuntamiento, sí. ¿Es favorable para los vecinos de Totana? Sí. Pues lo vamos a apoyar, tan sencillo como eso. Y cuando lo hacemos es porque no es favorable para los vecinos de Totana, habiendo alternativas que puedan ser más favorable para ellos. Gracias.
Bien. Pasamos a votar la propuesta de la concertación de esta operación de crédito sin condicionada que lo apruebe el Ministerio de Economía y Hacienda. ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? Se encuentra ausente María José Baeza. Bien, pasamos al siguiente punto. Ruegos y preguntas.
El pasado 30 de julio se notificó al Ayuntamiento de Totana la deficiencia para justificar y subsanar por parte de los técnicos municipales el documento aprobado en pleno en marzo del 2015 sobre la aprobación definitiva de forma parcial del Plan General de Ordenación Urbana. El pasado 8 de septiembre de 2015 solicitó el Grupo Municipal Popular la convocatoria urgente de la mesa de trabajo del Plan General de Ordenación Urbana de la Comisión de Urbanismo y presentó a debate al pleno de septiembre la urgencia de la subsanación y justificación de este documento, siendo rechazada, votada en contra por parte del equipo de gobierno de ustedes, justificando que le iban a dar la prioridad. Por lo que preguntamos, ¿por qué no se ha convocado la mesa de trabajo del Plan General de la Comisión de Urbanismo pasado casi 3 meses? ¿Cuándo va a convocarse dicha mesa? ¿Se ha dado la orden a los redactores municipales del Plan General de iniciar los trabajos de justificación y subsanación? Si se ha dado la orden, ¿han empezado dichos trabajos? ¿Y qué trabajo han hecho y en qué situación se encuentran? Y si esa orden no se ha dado, ¿cuándo se va a dar y por qué todavía no ha sido dada esa orden? Y luego la última pregunta, ¿es prioridad para este equipo de gobierno el Plan General de Ordenación Urbana?
La pregunta va dirigida a algún concejal delegado.
Si lo quiere, o al alcalde, que es el competente de todas las áreas, y si quiere delegar el concejal de urbanismo.
No, es que tengo delegadas las funciones, lo sabe usted. No sé, es que las preguntas normalmente, según el reglamento, van dirigidas al concejal delegado o al que se considere.
Bueno, al de urbanismo.
Muy.
Aunque en otras ocasiones que han estado dirigidos la contesta usted.
El delegado de urbanismo quiere responder, tiene la posibilidad de contestar en 10 días, me parece que son, creo que son 10 días. ¿Alguna pregunta, algún ruego más? Bien, pues si no hay más ruegos ni más preguntas, se levanta la sesión.